Oh, cómo le chusea
mala
ese.
Mala Agüero.
Bravo, Viene buscando la pelota.
Este no es el Kun Agüero.
Ay, Dios
mío. Este es mala Agüero.
¿Qué querés? Viene el pelotazo largo para que la corra Rodrigo Palacio. Va Palacio por el sector derecho del campo de juego. Vino el centro. Pelota al medio para el Kun Agüero. Lo erró el Kun Agüero. No le pudo dar a la pelota y el balón rebotó en las piernas de Marcos Cáceres. Tiro de esquina que le favorece a la Argentina.
Mondial Motocicleta. Llega siempre a tiempo con su línea de productos en www.mondial-moto.com.
¡Qué pique metió Agüero! Venía de Coronda, de Formosa, y llegó al área.
Lo hicieron corto al toque del tiro de esquina, pero ya es una bandurria, Paraguay en el fondo.
Sí.
El toque vino para Messi que va a ir al área. ¿Estaba adelantado? Sí, señor.
Sí,
el tiro de esquina que le favorece. ¿Qué querés que te recuerde lo del 2006, Maverino? ¿Cómo entraron?
No, usted me preguntó, relator, si era... lo mismo entrar primero o segundo.
Muy bien.
Lo importante es entrar.
Muy bien.
La eliminatoria no es un título si la ganás que quede para la historia, queda claro.
Muy bien. Toca la pelota Romero.
Se me enoja, relator.
Ahora, decís que claro, tenés tutú ahora, porque si no te dejaba a pie. Hay un rebote, viene buscando el balón Riveros en mitad de campo de juego. Sale Paraguay, estamos en 19 de este segundo tiempo. Partido ya recontra definido, como diría Gualteiro, ¿no?
El partido está terminado futbolísticamente. Hasta Paraguay está convencido.
El toque con la punta del botín de Viglia. No puede Angelito Di María. Balón que le cae a los pies de Ayala. Ayala y la apertura para el jugador Romero. Viene Romero. Romero con la marca de Izabaleta. Enganchó hacia el medio. Pisa la pelota Romero. Bueno, se hizo un nudo Romero y terminó perdiendo con Viglia. El rebote que le cae a Izabaleta. Y viene Izabaleta. Izabaleta que lo tiene a Gago atrás. Cae Izabaleta. Le cometen falta. Tiro libre para la Argentina. Pelota.
Qué ricos mates. Podés tomar con yerba mate selección especial Amanda. Es yerba mate Amanda selección especial.
Bueno, se viene el cambio en la Argentina. Contame, Julián.
Sí, señor, se va el 18. No tuvo suerte el Paroneta. Rodrigo Palacio ingresa al número 22. Ezequiel el Cocho Lavezzi. Y otra noticia: el cuarto árbitro puso bien el numerito en el cartel.
Andaba errado el hombre, ¿no?
Sí, me tiró un 2 y un 8.
Este lo lleva al casino y te funde, ¿no? Viene buscando la pelota, la tiene Gago, arranca Gago, Gago pone para el nene Messi y se viene el quinto gol de la Argentina. Pelota que va a buscar el Pocho Lavezzi para Messi, no pudo hacer pie Messi, para controlar el balón lo tenía el Kun Agüero en la derecha. Sale Paraguay desde el fondo, va a presionar Angelito Di María, va a presionar Basante, robó Basante, un rebote, corre por esa pelota Viglia también, gana Viglia, ya la pelota otra vez en poder del equipo argentino. Estamos en 20 minutos y medio de juego de este segundo tiempo. Es que la Argentina aparte no te da respiro porque quiere el quinto gol.
Aparte recupera muy rápido. Recupera en cualquier sector y muy rápido. Paraguay está completamente deshilachado, descreído, anárquico.
El toque viene para Gago, Gago que la juega para Fabrizio Coloccini. La apertura que va para Zabaleta. Zabaleta sacando la pelota por bajo para que la venga a buscar, pivoteando el Kun Agüero. Hizo un rodeo, va al círculo central, deja para Viglia, toca para Gago, juega para Viglia. Domina, controla de derecha y de zurda, tocó la pelota al medio, pelotazo de Di María para que la corra el Pocho Lavezzi. Cae el Pocho Lavezzi, se va al córner. El balón la envió Candia, tiro de esquina que le favorece al equipo argentino.
Flecha Bus, empresa líder de larga distancia. Flecha Bus, unimos destino.
Elogio para Paraguay, Pablo. No hubo una infracción, un golpe, un codo, no hay marcas personales, o sea, en ese aspecto, porque acá se han jugado partidos muy duros, muy limpio todo, muy abierto, muy zonal.
Hay tiro de esquina, le hará el centro el Pocho Lavezzi, vino el primer palo arriba. Cáceres, otro córner, otro tiro de esquina para el equipo argentino, pelota.
Mondial Motocicleta, llega siempre a tiempo, conoce su línea de productos en www.mondial-moto.com.
21, hoy clasificó Italia, ¿no, Maverino? Enseguida me contás,
sí, claro.
La zurra ya está en Brasil también, ¿eh? Entra el centro desde el sector izquierdo del campo de juego, vino el centro, la pelota al primer palo, sale para buscar esa pelota el arquero Fernández, porque es un seleccionado que se... Atención que la robó Gago, Se viene Gago, nace el que está muy cerca en Argentina del quinto gol. ¿Quién lo hará? Solamente falta adivinar quién hará el quinto gol. ¿Será de Di María? ¿Será del Kun Agüero? ¿Será del Pocho Lavezzi? ¿Lo hará Messi? Viene jugando la pelota Gago, y la tiene Gago, Gago que arrancó, dos hombres en el camino, la pide el Kun, sigue Gago, levantó la pelota para el Pocho Lavezzi, no fue bueno el pase. Saque de arco que le favorece a Paraguay, te decía,
¿sí?
Seleccionado que en el Mundial de Sudáfrica se fue sin pena ni gloria, ahora clasifica con la autoridad, ¿no?
Exactamente, ganando el grupo B hoy, derrotó 2-1 a República Checa, está en el Mundial Italia, y también Holanda, que ganó cómoda el grupo D, hoy le ganó Andorra 2-0, terminó invicta con 2 de Van Persie, y hay un nuevo clasificado relator al Mundial.
No me digas quién es.
Costa Rica.
Mira vos, los ticos.
Se acaba de clasificar por el empate de Honduras y Panamá 2-2. Después de esta te cuento cómo está la posibilidad de México de ir al Mundial. Complicado.
Maurito Palacio está pidiendo a gritos por la Volpe. Bueno. Viene buscando la pelota Ayala, arranca Ayala, le dio Ayala la pelota a las manos de Romero.
Contame. Ya están clasificados Costa Rica y Estados Unidos. Van 3 por la CONCACAF. Hoy el tercero es Honduras, que tiene 11. El cuarto va a ir al repechaje. México y Panamá tienen 8. Quedan 2 fechas. Insisto, Honduras 11, hoy tercero. México y Panamá están en el cuarto lugar. De estos 3, uno va directo y uno al repechaje y otro se queda fuera. 2 fechas finales.
No, bueno, pero va al repechaje México. ¿Con quién juega la próxima?
No, a México le quedan 2 fechas, con Panamá de local y con Costa Rica de visitante. A Honduras y a Panamá también le quedan 2 partidos.
Bueno, qué lío, ¿no? Me decía Julián, contame.
Sí, primero que nada, amonestado Zabaleta, el primero en Argentina, y se está moviendo Vanega. Uno imagina que tiene que ver con Fernando Gago, que no viene pasando un buen momento en cuanto a lo físico. Seguramente el técnico decía cuidarlo. Se mueve con más intensidad Vanega, ha amonestado Zabaleta en Argentina.
Muy bien, yo creo que más allá de los goles de Messi, Gago ha jugado un partido bárbaro, Tano, ¿eh?
Y Gago es puntal de la selección, sí, sin duda. Hay que cuidarlo, por eso, como cuido a Gago, quiero cuidar a Messi y al Kun.
Tiene razón.
Julián me decía...
Bueno, pero ahora uno tiene que quedarse.
No, pero
cambios,
Julián, Tano, me decía, no le salió al Tano, no, yo no. O sea, que juegue toda la vida. Yo lo quiero para el Mundial, no ahora.
Para pegarle esa pelota ya a la 24 minutos y medio, 4-1, gana el seleccionado argentino, 2 de Messi, 1 del Kun, otro de Angelito Di María. Ya no está en la cancha Rodrigo Palacio, ingresó la Bessi. Va Ayala, le dio a Ayala un rebote en la barrera. Rebote que lo va a sacar Di María. La pelota picó, vino al centro de Rivero. Pecho de Núñez. Va Núñez, se frenó Núñez. Va con pelota y todo afuera. Saque de arco para el equipo argentino.
Además, recordá, Pablo, Leo Messi es el goleador de esta eliminatoria. Con los 2 goles de hoy llegó a 10 y es el máximo scorer.
Bravo, 10 en cuánto partido de eliminatoria. Esta es la fecha número...
16.
Qué bárbaro.
Gran promedio. El nene Messi, que estuvo siempre un par de partidos entrando desde el banco, pero lleva 34 partidos consecutivos jugando en eliminatorias por la Argentina. Desde su debut estuvo siempre. Y este récord me parece que lo quiere mantener el nene Messi, ¿no? Hablando de récord, recuerde que Romero iguala a Goicochea, 26 partidos invicto en el arco de la selección, solo a 4 partidos del hombre récord invicto. ¿Sabe quién es? Ruggeri. Estuvo 30 el cabezón sin perder.
Mirá vos. Esos datos de Maverino.
Y algunos lo critican a Romerito, ¿eh?
Lo de Ruggeri fue aquella racha del equipo del Coco.
Exactamente.
33 partidos.
Seguro. Coico estuvo entre la final de Italia 90 y el 1-3 en Colombia por eliminatorias del 93. Ahí fueron los 26 de Goicochea.
Ataca Paraguay, pelota que vino al área, rebota en Santa Cruz, va Núñez, sale Romero, pero saca Zabaleta, pelota que le queda para Romero de Paraguay, vino el remate de Zurda, el rebote en Basanta, pelota que le cae a Rivero, bueno, Rivero le pegó con el Juanete, fue Marcos Cáceres, y mandó el balón muy mal arriba. Saque de arco que le favorece al equipo argentino. Le quedan 20 minutos. Les recuerdo que una vez que terminemos nuestro trabajo llegará Alejandro Dolín antes de España con su programa en Del Plata. Un clásico de la radio, una marca registrada. Con la venganza será terrible. Saque de arco. Me llamaba Julián. Estoy contigo, Julián. Contame.
Fuera de los límites del campo de juego están atendiendo a Zabaleta. Creo que es algo en la nariz. Pero Argentina momentáneamente está con 10 jugadores.
Muy bien, bárbaro, sí, tiene sangre, ¿eh? Tiene un corte, sí, un pequeño corte, lo están atendiendo a Zabaleta. Eso fue un uñazo, me parece, ¿no?
Lo sacó el árbitro por, bueno, profilácticamente no se puede jugar con ningún tipo de plasma sanguíneo, ¿no es cierto?
Claro.
Ni en la nariz, ni en la boca, ni...
27 minutos de juego, pelota que la tiene Gago. Viene Gago jugando el balón hacia atrás para que la tenga Zabaleta. Zabaleta que... le cometen falta en la salida. Esto será tiro libre entonces para el equipo argentino, Tanito, ¿eh? Se ahí, siente las 4 de la mañana a esta altura.
Ahí vuelve Zabaleta, Pablo haciendo hora extra. Paraguay mirando el reloj para ver si esto, como vía crucis, puede terminar más rápido. Y la Argentina que alterna momentos y momentos. Cuando la pelota va al fondo, parece un equipo común. Cuando pasa del medio para arriba, se hace súper veloz.
Muy bien, Tanito. ¿Qué hace ahora después de aquí?
A casa.
¿Se va a su casa?
Sí.
Muy bien. ¿Mañana qué hora se levanta?
No, a las 8.
A molestar nomás. Viene la pelota que va buscando la Núñez. Le dio Núñez. La sacó Romero para enviar la pelota al córner. Tiro de esquina para Paraguay, Tano.
Mañana tengo pileta, tengo terapia.
Ajá. Tiro de esquina para Paraguay. La sacó bien Romerito de Tatano. Seamos justos.
La sacamos bien, ¿está vio? Sí, sí. Achicó bien. Abajo la pelota se metía en la ratonera del segundo palo.
Vendrá el tiro de esquina desde el sector izquierdo de la cancha. Le va a pegar a Ayala. En 28 minutos el toque vino al medio para que la tenga Romero. Romero que va para Paraguay. Quiere pasar entre dos. Lo consiguió, ¿eh? Picó la pelota por arriba del arquero Romero, el argentino. Romerito de Paraguay la picó por el gigante Romero.
Creo que es un chico de sub-20. En cara.
Pelotazo largo del chiquito Romero para que lo vaya a buscar el nene Messi, que quedó bien de punto ahora jugando, ¿no? Messi, o al menos se estacionó allá.
Y descansa un poquito allá. Es como el día de Boca cuando se queda a descansar arriba. Sí,
le dijo a la vez, y tírate un poco más atrás, vos que estás fresco. Viene jugando el balón Rivero que la va a jugar para Ayala. Toca nomás la pelota al medio para que la juegue el número 7 Núñez. Núñez abrió para Marcos Cáceres. Va Marcos Cáceres, va a sacar el centro. Toca la pelota para Núñez. Núñez en el borde del área, lo encaró Colochini. Por el cuerpo Colochini, giró Colochini, ganó Colochini. Sale la Argentina, pelota.
Te hiciste el canchero y no precalentaste. Y ahora estás recaliente por el tirón en la gamba. Para golpes, esguinces y dolores musculares, Ratisalil. Calma el dolor.
Esa de Colochini era para tocar al lateral. A veces hay que sacarla afuera. No siempre. O sea, jugar la pelota es el primer mandamiento. Jugarla siempre no está en los mandamientos.
Hay tiro libre para Paraguay. Le va a pegar a Ayala. 29 minutos y medio de juego de este segundo tiempo. Gana Argentina 4-1 su partido frente a Paraguay y está clasificando al Mundial de Brasil. Vendrá el centro desde el sector derecho del campo de juego. Ayala y el centro, la pelota al primer palo. La pelota rebotaba en Zabaleta, creo que dio, ¿eh? Y se fue al córner, tiro de esquina que le favorece a Paraguay, Tano.
No saltó nadie, eso es malo. Todo el mundo paradito, métale.
Vino el centro otra vez de allá a la área. Balón que va a buscar Santa Cruz. Le pegó como venía, sin problemas para Romero. Saque de arco para la Argentina. Estamos en 30 minutos de juego de este segundo tiempo. El partido está recontra definido. Te escucho, contame, Julián.
Sabes que el público paraguayo está muy hostil con los jugadores, pero el que zafó es Paulo da Silva, que vino rápido para jugar el córner y fue aplaudido. El único hasta ahora aplaudido en el seleccionado paraguayo.
El defensor da Silva, bueno, lo ha jugado también, que digamos, la defensa, ¿no?
Es un histórico, sí, yo creo que es por eso, ¿no? Por el emblema que significa y no por lo que
actuó. Balcún, Agüero, la robó desde atrás, le robó el balón, el jugador Rivero saca la pelota para Romero. Romero la perdió, recupera Gago. Quizás una de las últimas de Gago. Juega la pelota por el sector derecho para el Pocho Lavezzi. Arrancó de la punta derecha al medio, gol de Messi. Tocó la pelota, no lo quiso hacer Messi, ¿eh? Devolvió el balón al medio Messi para que lo haga otro. Porque ahí, en otra instancia, Messi engancha para su zurda. Y sabés qué, saca un tremendo disparo de cruzado, Tano. Se saca del medio, ¿eh?
Pero la descarga invita a bailar, invita a jugar.
Viene el Kun Agüero, que ha jugado también buen partido, muy buen partido. Falta contra, no, falta del Kun Agüero, dice el árbitro. Esto es tiro libre para Paraguay.
Pablo, una del fútbol local, hoy fue despedido Diego Caña, técnico de Tigre. Es muy probable que mañana suma Blas Armando Giunta. Los dirigentes quieren que ya dirija contra Central el fin de semana el ex técnico de Almirante Brown.
Bien, vamos con el cambio entonces en el equipo argentino. Contanos, Julián.
Exhausto, el Kun Agüero afuera con el número 20, adentro el número 19, como ya habíamos adelantado, es Ranega, no por Gago, sí por Agüero, que se va aplaudido por los argentinos y por los paraguayos también.
Qué rico mate puedes tomar con yerba mate, selección especial Amanda, es yerba mate, Amanda, selección especial.
Corrió kilómetros Agüero, pero corrió de verdad, porque recibió, arrancó de cualquier lado, llegó, buscó, preocupó. Fabrica el penal que abrió el partido. Ahí va Paraguay.
Allá va Núñez por el sector derecho del campo de juego. La marca viene Campañar. La tiró hacia atrás, hacia Marcos Cáceres. Tiene que retroceder. Pierde algo de terreno. Saca la pelota para Rivero. Marca recupera la Argentina, la salida viene con Angelito Di María, y ahora agarrate Catalina que vamos a bailar un rato, la pelota viene de Di María al medio para Messi, Messi la deja a los pies de Gago, Gago tocando para Messi, Messi que la juega a la izquierda para que la pelota le caiga a los pies de Lever Vanega, Vanega tocando la pelota otra vez para Messi, Messi que la juega para Gago, se toquetea ahí en ese sector de la cancha, Vanega otra vez con el balón, juega para Messi, Messi para Vanega, Vanega para Gago, Gago para Di María, jugó la pelota yendo al piso, exigiéndose, perdiendo la pelota ahora, y sale entonces por el sector izquierdo del campo de juego, parece que Di María, o no sé, o por casualidad nomás, ha quedado a la derecha, o vino a jugar a la derecha Tano, viene tomando la pelota Gago, Gago que la abre al sector derecho del campo de juego para que vaya el Pocho Lavezzi a correr, se viene el Pocho Lavezzi, va el Pocho, le dio el Pocho, Fernández, rebote, y no llegó Messi, la pelota se va al córner, tiro de esquina para la Argentina Tano.
Sector derecho es el que más le gusta, por su zurda, en el Madrid, preferentemente, y creo que tiene más partidos sobre el sector derecho que en el izquierdo. ¿Con Mourinho o va siempre a la derecha?
Viene tomando la pelota Vanega, la pierde Vanega, recupera ahora, le dio abajo me parece en ese sector que duele mucho. El árbitro detiene el juego para que la atiendan un poco Lever Vanega. 33 minutos, la gente se enoja con el chileno. Lateral que desfavorece a Paraguay. Está ganando la Argentina por 4-1. Está clasificando al Mundial de Brasil y yo me voy abajo. Contame, Julián Fernández.
Mucho más tranquilo Alejandro Saavedra. Por primera vez en el partido se sentó en el banco de los suplentes. Se sigue moviendo el resto de los muchachos ya mencionados.
La próxima fecha de eliminatoria, ¿qué día se juega?
El 11 de octubre, la fecha 17, y el 15 de octubre, la fecha 18. Como siempre con este formato nuevo, viernes y martes los partidos.
Ajá, o sea que en octubre la Argentina, a ver, dame la fecha.
Argentina local de Perú en el Estadio Monumental. Esto ya quedó confirmado que se juega en River. Ecuador, Uruguay en Quito, Colombia en Barranquilla con Chile y Venezuela local de Paraguay libre Bolivia. Esa es la fecha 17, viernes 11 de octubre.
Hace 6 meses ese partido iba en el interior. Por motivos económicos, por plateas a vender, se hace en River. Hablo ante Perú.
Mirá vos. Bueno. El saque de costado, te digo que fue más público en Córdoba y en Mendoza que en el Monumental. Siempre
es cierto,
hay claros.
No me queda claro el tema de capacidad. Yo bien. No, de estadio me refiero.
El tema es que con el aumento de los precios, cada año se va superando el récord histórico de recaudación en un partido de la Argentina, obvio, en el Estadio Monumental.
Claro, sí, las plateas, el último partido estaban realmente por las nubes, ¿no?
No llegan al precio de la platea en el Carminati, en Olimpo Boca, pero casi, ¿no?
2.500 en Carminati, ¿no?
¿Cuánto estaba la platea en el Carminati?
1.000.
Había palco de 2.500.
Ah, está bien, claro.
Platea de 1.000.
1.000 era la platea para los neutrales.
Exactamente. Se bueno. Vendió todo.
Imagínese, va con la patrona y los pibes, la daga, ¿no?
Viene.
Pero Boca volvió abrigado.
Sí, tiene que pedir un préstamo.
El toque del Nene Messi, descargó la pelota al medio para Lever Vanega, arriesgó en la dividida, pone el Nene Messi también, pone Vanega, la pelota le salió para el Nene Messi, Messi levantó la pelota para el Pocho Lavezzi, parece que Messi quiere que haga un gol Lavezzi.
Lo busca para la contra a Lavezzi, que correr le cuesta poco.
Bueno, 35 el partido, claro que hace rato que está definido. Que le ha quitado todo tipo de interés. La Argentina solo resta saber si convertirá algún gol más o no. Viene jugando la pelota en mitad de campo de juego. La sacan hacia atrás para que la tenga Da Silva. Sale Da Silva con pelota controlada. 35. ¿Cómo es la vida del seleccionado, Julián? Esta noche regresan inmediatamente. Vienen mañana. Se van los muchachos directamente de Paraguay hacia sus respectivas selecciones. ¿Qué es lo que van a hacer?
Termina el partido, cenan en el hotel que era donde están hospedados, y ahí vuelo charter a Buenos Aires y cada uno vuelve a su club o su país de origen, salvo Messi, que ya tiene el avión privado del Barcelona estacionado en el aeropuerto de Asunción y listo para llevárselo ni bien termina el partido.
En el Silvio Pettirossi, aeropuerto internacional de Asunción del Paraguay.
Che, no lleva a nadie los muchachos, se va solo.
Y a Mascherano lo lleva cuando está.
Y a los otros.
A Vanega de repente, Vanega no está en el Valencia.
¿Y a Di María?
Di María es enemigo, entre comillas. Pasa a ser del Madrid.
Qué bravo.
Recuerda que Messi viene con su preparador físico personal, el que le pone el Barcelona,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Muy bien. Va corriendo.
¿Cómo se llama tu preparador físico?
La pelota la tiene Ayala. Ayala y la apertura. ¿Cuántas dudas tendrá Sabela en la lista? Fede Bueno dice 19, 20 jugadores ya tiene.
Sí.
Hay tres lugares, tan solo.
20.
¿Eh?
20 son los jugadores que tiene.
20 jugadores ya tiene en la mente Sabela de cara a la lista del Mundial. ¿Sí? Los tres arqueros, Romero, Andújar y Orión. Los defensores, Zabaleta, Federico Fernández, Garay, Rojo, Campagnaro y Colochini. Los mediocampistas Gago, Mascherano, Di María, Vanega, Maxi Rodríguez. Los delanteros Messi, Agüero, Higuaín, Lavezzi y Palacio. Yo creo que los delanteros está cerrado. Los arqueros está cerrado el tema. Faltará un defensor. Faltará un volante. O dos volantes, ¿no?
Un defensor, un volante mixto, un reemplazante eventual por si se puede llegar a lesionar Higuaín. Y cerrado también el tema Tevez, que no va a jugar la Copa del Mundo.
Bueno, sería una picardía realmente, pero bueno, está bien.
Es histórico, pero es usual, ¿eh? Quedó afuera Ramón Díaz, quedó afuera el Beto Márcico. En Italia, en el tiempo de oro, se peleaban entre Rivera y Mazzola, no concordaban ambos. O sea, esto es histórico. Siempre alguno. En el 78 quedó afuera JJ López, que era el mejor volante, Menotti de Bordiles. Y bueno, y le salió redondo. Siempre hubo ilustres afuera.
Viene jugando, lo que pasa, Tano, que en estos tiempos los ilustres no abundan.
Eso es cierto, Pablo. Sabio lo suyo.
Viene buscando el balón Gago.
¿Qué lo dice por Tevez?
Y yo creo que un Tevez, en un nivel superlativo, como por lo que vi en este arranque de la liga, lo va a tener. Pelota que va buscando la Messi. Digo, está muy bien, o sea, tiene la razón. Ahora, es imposible de solucionar. No hay una charla previa, sí, como para decirle y ponerle los puntos. Si aceptás, venís, y si no aceptás, te quedás afuera.
Yo no cebo mate, dice Tevez. No cebo mate. Y bueno, a mí me ceban mate.
Bueno, entonces sí, está bien, que se queda afuera. Si no acepta la regla, que se queda afuera. Viene buscando la pelota Ayala. Ayala que la juega a Marcos Cáceres. Va Cáceres. Cáceres metiéndose en el área. Va buscándola. Cáceres enganchó. Cáceres toca la pelota al medio para que la venga a buscar Ayala. Yo digo que un mundial es muy difícil de ganarlo.
Seguro.
Y me parece que tenés que agotar todas las instancias como para tratar de agotar de tener lo mejor, o sea, porque en definitiva,
Pablo,
yo creo que después de Messi, Tevez es el mejor jugador argentino, para mí, ¿eh?
Totalmente con usted. Le pongo un ejemplo muy breve. En el 86, Borghi era intocable, arrancó, y Bilardo no le tembló el pulso. Al tercer partido, el negro Enrique, y el negro Enrique la rompió.
Bueno, pero ese es un caso distinto porque estaba...
Pero no estaba titularizado. Voy a que había titulares.
No, pero acá nadie pide. Yo digo que tiene que estar en la lista. Después el técnico tendrá que decidir.
Pero le pongo un... Estoy de acuerdo con lo que me marca.
Viene jugando el balón Vanega. Vanega tocando la pelota para Di María. Di María que la juega para Messi. Messi que la abrió por el sector izquierdo del campo de juego para que vaya a buscar Villa. Arranca Villa. Va a la Argentina por el quinto gol del partido. El toque que vino al medio para Vanega. Picó la vez y le dio Vanega un rebote. El jugador de Paraguay, Marcos Cáceres, sale jugando Paraguay. Me quería decir algo, Julián.
Sí, dos jugadores que no son habitualmente convocados, pero que son muy tenidos en cuenta. Milton Casco y Lionel Baglioni, no los borre de ninguna posible lista.
Bueno, viene con esa pelota Zamudio. ¡Gol! Santa Cruz. ¡Gol de Paraguay! Santa Cruz, apareció el capitán para definir en esa corrida de Zamudio por el sector izquierdo, el centro al área. Apareció con todo el arco de frente Santa Cruz para tocar el goleador. Descuenta Paraguay a los 40 minutos de juego. Ahora la Argentina vence en Defensores del Chaco a Paraguay 4-2.
Ahí tiene un tema, un sector. ¿Usted quiere hacer lecturas? Los dos goles de Paraguay vinieron por Zamudio. El primero y este. Y en ambos, sobre el mismo sector, el de Zabaleta. No lo tome a mal nadie. En ese sector falta calidad. Habrá abnegación, habrá voluntad, habrá espíritu de cuerpo, de grupo. Pero calidad falta. Y Julián nombraba a Casco. Hay laterales que están mejor. Pero bueno, esto ya está asignado.
No, yo tengo una posición tomada, Tano. Es un sector de la cancha en donde la Argentina sufre la ausencia del 8.
Por eso, ¿estamos de acuerdo?
Entonces, no tanto del 4, del 8.
Pero el 4 tiene que tener otro cuerpo.
Sí, pero cuando te agarran en velocidad no hay 4 que aguante.
Pero pongo otra
presión. Con pelota dominada.
¿Estamos de acuerdo?
Lanzado.
Bueno, entonces, retóqueme lo de Gago. Yo no lo quiero estar al lado de Messi y lo quiero más en equilibrio para el resto del equipo. No lo quiero al servicio de... Lo quiero al servicio del equipo.
Para sacar el balón, el jugador Candia. Claro, el tema es que los delanteros son Argen, me dice Blota. Y los defensores son Tina.
Los delanteros son 45, calibre.
Es Argentina.
Claro.
Los delanteros son Argen.
Hay dos equipos.
Los defensores son Tina.
Excelente. El Argen viene del latín Argentus. El asiento será la plata, ese metal precioso. Y la tira donde la vuelve.
Mira, Cabargen viene con pelota dominada. Di María la tiró. Uy, lo erró por arriba del travesaño. El remate de la Bessi. El remate del Pocho por arriba del travesaño. Este es Argen.
No, la Bessi es Tina. Perdóneme.
Definió como Tina.
La Bessi es Tina.
Sí.
La Bessi es Tina.
Definió como lo de Tina.
La claro. Bessi es Tina. Donde la abuela se bañaba los sábados a la tarde a las 5. Una vez por semana.
Dale, Blota.
Flecha Bus, empresa líder de larga distancia. Flecha Bus, unimos destinos.
Dame otro.
Mountain Motocicleta, llega siempre a tiempo. Conoce su línea de productos en www.mondial-moto.com.
Ahí saque de costado, desde el sector derecho de la cancha para la Argentina. Sí, contame.
Se fue Fernando Gago, ingresó el número 11, Maxi Rodríguez.
La fiera Rodríguez a la cancha, ha dejado Fernando Gago el campo de juego. Ha jugado casi todo el partido, Gago, ¿eh? 43 minutos. La salida viene de Basanta. Corre por el sector izquierdo de la cancha. Va Basanta, les recuerdo que en un ratito, en un par de minutos, se llega Alejandro Dolina desde España con su programa La Venganza Será Terrible en Del Plata. Ahí tiro libre que le favorece, la falta fue contra Basanta. El tiro libre le favorece al seleccionado argentino de fútbol. Gana 4-2. Argentina está en el Mundial de Brasil 2014, ya clasificado. Con esta victoria, sí, Maverino.
El décimo clasificado por orden cronológico, porque antes de la Argentina se clasificaron Estados Unidos y Costa Rica, así que Argentina...
Me gusta el lugar de clasificación, el 10,
por eso
10,
se lo remarco.
El 10 del nene.
Yo sé que usted se
el
apoya...
El 10 del Diego.
Se apoya mucho en los números.
El 10 del Diego, dame un poquito
así
del Diego.
Así que ahí lo tiene Maradona, ¿no?
Decilo, maestro, dígalo, amigo, dígalo. ¿Dónde anda usted, maestro? Usted sabe dónde está, acá arriba. En el cuore, como siempre. Arriba, en lo más alto, maestro. Querido amigo, viene buscando la pelota el jugador Banega. Banega que la tira para Messi. Messi que la tira a la derecha para que la vaya a buscar la fiera Rodríguez. Tocando la pelota para Biglia. 44 minutos 20 de este segundo tiempo. Se termina el partido en Paraguay. La Argentina se mete en el Mundial de Brasil. Bajó la pelota a la fiera. Le va a dar Rodríguez. Tocó al medio para la vez y devolvió para la fiera. Lo tira el gol Rodríguez. Le dio gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Lo hizo la fiera Rodríguez a los 44 minutos de juego de este segundo tiempo. Tocó en el área con el Pocho la Bessi y Rodríguez, el de Ñuls, el de la lepra, Maxi Rodríguez, convierte el quinto gol del partido, amigos. Argentina 5, Paraguay 2.
En ataque el poder de fuego es terrible. Cierto es que un paraguas se quedó mirando la jugada, que habilitó a todo el mundo, pero igual, entró Maxi, prácticamente la primera gol, hay dos caras y hay dos mundiales, ¿eh? Así que bueno, se cierra con un lapidario 5-2, hay pro y hay contra, siempre hay detalles para la carpeta, el tema es verlos, aceptarlos y tener grandeza para tocar donde hace falta.
Va Paraguay por el sector izquierdo con Zamudio, 5-2 el partido, 2 de Messi, 1 del Kun, 1 de Ángel Di María y el otro de Maxi Rodríguez para esta goleada de Argentina ante Paraguay, 5-2, 46 minutos. ¿Cuánto agregó el árbitro, Julián?
No mostraron el cartelito todavía.
Bien, se va a terminar el partido, lo va a terminar el árbitro, el chileno C, la Argentina
Pablo.
Está en el Mundial, sí.
Hasta los 47 vamos.
46 y medio, entonces, última jugada de este partido. La Argentina se mete en el Mundial de Brasil. Va toqueteando el balón Banega. Banega que la juega al medio para el Pocho Lavezzi. El Pocho anda por el círculo central. El Pocho lanza la pelota hacia atrás para Fabrizio Colocini. Colocini que pisa la pelota, la juega por bajo para que la vaya a buscar Biglia. Biglia la toca a la derecha. ¿Para quién? Para que la tenga Zabaleta. Zabaleta que la juega para Di María, tirado a la derecha. Viene Angelito Di María. 46-50. Se va a terminar. Será victoria contundente de la Argentina ante Paraguay. Paraguay 5-2. La Argentina se metió, ya clasificó al Mundial. Argentina está en el Mundial de Brasil. Ha ganado la Argentina. Argentina 5, Paraguay 2.
Terminó el partido. Y en Fox Sports Radio del Plata lo relató Pablo Ladaga.
Lo ha comentado el Tano Juan Marcio Fassini, ganó la Argentina, nosotros ya nos estamos despidiendo. Julián Fernández, te mando un abrazo grande, en alta tarea, viejo, abrazo grande.
Otro para ustedes, muchachos.
Bien, no sé si estás ahí en el campo de juego como para obtener algún testimonio, o nos vamos ya, no sé si podemos tomar el audio de Messi, de la tele, antes de irnos, rápido. Muy bien, bueno, nos vamos entonces. Abrazo grande, Julián. Chao, Silvio.
Abrazo, Pablo.
Abrazo, Pablo.
Abrazo, muchachos. Chao, Tanito.
Chao, tremendo poder de fuego. En ataque, mortífero.
Muy bien, nos vamos. Nada más de mi parte. Ganó la Argentina. Todo dicho, lo dijo el Tano Juan Marcio Fassini. La Argentina tendrá que reacomodar el tema de abajo. Nada más, porque en un mundial un gol y te volvés a casa, como siempre, y es la vieja historia de siempre, de mitad de cancha hacia atrás. De lo otro, hace rato que tiene todo solucionado. Amigos, de mi parte nada más, abrazo grande, que la pase bien. La Argentina será título de todas las tapas del diario, de los diarios de la Argentina y del mundo. ¿Por qué? Porque está en el Mundial de Brasil. Se queda Dolina en la continuidad de la transmisión de Radio del Plata. Abrazo grande, que la pase bien.
En esta transmisión, las siguientes empresas: Guerrero, la marca de motocicletas; Guerrero, la fuerza de una marca; Flecha Bus Chevalier, transportador del fútbol argentino; Despegar.com, cambió para siempre nuestra forma de viajar; Yerba Mate Amanda, la maduración justa; Aeropuertos Argentina 2000, soñamos con vos.
Si este programa va a ser escuchado por insensatos, se les recomienda terminantemente no sacar conclusiones propias y buscar ajenas, recurriendo a vecinos doctos o parientes académicos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el mejor de todos y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, un periodista astuto que tira la mano y esconde la piedra. Y Jorge Dorio, un escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción: Maika Iglesias.
La venganza será terrible.
Un equipo capaz de conquistar el Asia con tal de no bajarse del caballo. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid, con mucha gente amiga, que ha venido esta noche, que es la última de esta gira madrileña.
Muy bien.
Así que...
Muy bien, están aprendiendo.
Público. Muy bien. ser el último de una lista dignifica.
Bueno,
o produce una sensación de dignidad que es siempre bien aprovechada por poetas y vendedores de elixir.
Sí.
Quiero decir, esta última presentación posiblemente sea tan mediocre como las otras, o quizá un poco más, pero es la última, y entonces todos mirarán así con una sonrisa condescendiente. Los compositores saben que anteponer la palabra última a cualquier banalidad también le da un lustre poético. Un café no es gran cosa. El último café es un tango.
Tampoco.
Bien, vamos a saludar con esta idea incluso a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Bienvenidos.
Se encuentra entre nosotros el navegante italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Bienvenuti tutti, grazie.
Bien, vamos a comenzar el programa con algunas noticias de escaso interés.
Bueno, usted ya dijo que esta es la última presentación en Madrid, pero el martes estaremos en París. ¿En la... ¿Van a ir? ¿Sí? Muy bien. En la Casa Argentina, allí en París, que es la ciudad universitaria.
¿Tiene la cita?
Apenas entra a la derecha.
¿A la cita? Sí.
Pregunte, usted pregunte.
¿Qué es el Boulevard Jourdan?
Número X.
27A.
27A.
Bien. Y va a ser 7:30 de la tarde, bastante más temprano.
Sí, la vida nocturna en París se encamina hacia el mediodía, ¿no? Va a retroceder.
Sí, señores.
Bueno. ¿Qué otra cosa?
Eso en París, el martes. Y después tenemos algunas
cuestiones
para agradecer y señalar.
Para señalar, el Colegio Mayor Argentino, os cuento, CMA, es una residencia para graduados y profesionales argentinos perteneciente al Ministerio de Educación de la República Argentina, ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid, esto es en España. La finalidad del colegio consiste en proporcionar alojamiento a graduados y profesionales argentinos y de otras nacionalidades. ¿Quién es?
Un graduado.
Que realicen actividades de perfeccionamiento en instituciones españolas, tales como maestrías, doctorados, investigación, docencia artística, intercambio, cooperación, etc. Asimismo, se constituye en un centro de difusión cultural, científico y académico de la Argentina.
No se apure, hay tiempo para todo.
Se constituye en un centro de difusión cultural, científico y académico de la República Argentina con el fin de afianzar en dichas áreas las relaciones con España. Ahora bien, si tienes dudas acerca de tu alojamiento en Madrid, no dudes en contactar con nosotros.
Eso.
En el mismo sentido. Te esperamos. Para más información, www.cmanslujan.com cmanslujan.com, como Marshall.
Claro, porque es la sigla del Colegio Mayor Nuestra Señora de Luján. Es más fácil recordarlo así.
Y con tu espíritu, Marshall.
Muy bien.
Bueno, agradecemos también a Aerolíneas Argentinas y después seguiremos contando
sí,
todas las cosas.
Sí, saludamos a Rosy, la catamarqueña,
sí,
que hoy cumple años. ¿Dónde está Rosy?
¿Dónde está? Ahí está.
Claramente se advierte que está cumpliendo años. Ahora vienen 70 páginas de mala literatura,
sí,
y incluso velitas,
sí,
y camareros que se aproximan.
Claro, eso es un cumpleaños, es toda mala literatura.
Sí, ¿dónde? El cumpleaños es una porquería.
En todo sentido.
Cumpleaños es una cosa, bueno, evidentemente denota el paso del tiempo, eso es malo, pero soportar los homenajes,
y bueno,
hay
pero
que tener mucha presencia de ánimo.
Y los regalos, pa' colmo, que sí, nunca sí, regalan.
Por eso,
lo que quieren.
Yo cuido tanto que me odien. Para tener cumpleaños solitarios y tranquilos. Pedí a Rosy como regalo una zamba, y ya que es catamarqueña, le tocaremos, no ahora,
¿sí?,
sino en alguna otra oportunidad, sí, esta. ¿Cómo era la noche de Catamarca?
Rosy querida,
¿eh? De Polo Jiménez, esa. Dale.
Muy bien, yo no quiero señalar con el dedo.
No.
Pero hubo algún...
¿Con qué signo? Dicen que es una mala costumbre.
Sí, es mala costumbre.
Pero cualquier otro sucedáneo que no sea el dedo hace un efecto mucho peor. Sí. Disculpe, no me extenderé.
No.
Pero yo prefiero que me señalen con el dedo.
Pero puede con la mirada, puede cabecear.
Sí. Sí. Con la mano de bolsillo señalando con la mirada de Querusa. Qué fino que es usted, ¿eh? Sí, conde, a ver, márqueme.
Bueno, pero hubo algunas escenas aquí de... En Buenos Aires los llamaríamos colados. En algunas mesas que estaban reservadas, movieron carteles. Algunos objetos puestos hace 3 horas sobre sillones.
Claro, para reservar lugares.
Sí, como mojones, ¿no?
Bueno. La pregunta es, ¿cuál es realmente el protocolo y qué es lo que se considera legal para efectuar una reserva? Por ejemplo, usted va al cine, ¿sí? O a donde quiera que sea y no están numeradas las localidades, llega usted primero y viene, espera a 3 amigos.
Siempre, yo, sí,
o,
sí.
O 2 amigas. Sí,
dos amigas.
Bueno, ¿y qué pone? ¿Cómo hace para reservar los asientos contiguos al suyo?
Una manera es, la tradicional es poner un objeto.
No, la tradicional es no decir nada y cuando alguien se va a sentar lo intentan ocupado.
No, bueno. ¡Op! ¿Y quién dice que está ocupado eso?
Uno. Bueno, pero para evitar esa aclaración constante, usted puede poner
en el cine lo un mejor, bolsón. En el cine lo mejor es ensuciar el asiento levemente.
Pero y cuando llegan sus amigos son rollosos.
Veo que venden esos baldes de pochoclo.
Es una gran idea, sí,
en Buenos,
sí,
Aires. Tira un poco de pochoclo, claro, en cada... No,
al espectador entusiasmado no lo amedrenta un poco de pochoclo ni un poco de salsa golf.
O quizá
no,
ni siquiera lo nota, porque no, incluso cuando llega tarde, el espectador suele ya estar mirando el espectáculo o la película, sí, y no mira dónde se va a sentar, sino que
se acomoda.
Con la mirada clavada en el horizonte, se acomoda.
Ay,
no le importa si sobre pochoclo o sobre otra persona, como a mí me ha sucedido más de una vez. En ese caso, y no me canso de recomendarlo, el tipo que está abajo, sí, le tiene que decir enseguida,
¿sí?,
al que se le ha sentado encima, pero a los 2 segundos le dice, se me sentó usted encima.
Sí, bueno.
Porque una vez que pasan 20 segundos...
Ya está.
Ya no le puede decir, no, usted.
Incluso
se sienta, usted no dice nada. Pasa un minuto y medio, después usted le golpea el hombro y dice...
Señor.
Aparece así... Y le dice que se sentó encima de mí.
Y el otro ya se aquerenció ahí.
El otro le respondió, claro.
No, ya hizo patria.
¿Por qué no me lo dijo antes? Se siente usurpado, sí,
y con razón.
Y empieza a explicarse algunas cosas.
¿Qué va a explicar? No tiene nada que explicar.
Bien, por eso. lo mejor es poner una persona.
Bueno, sí.
La mejor reserva es un ser humano.
Pero usted carece de una
sustituto,
persona.
Un sustituto de sus amigas, las que van a venir. Alguna sustituta, con perdón, en este caso.
No, pero en general cuando uno reserva carece de la persona o todavía no está permitido el acceso de todo el público.
En el cine igual suele haber la posibilidad de levantar la butaca para arriba.
Sí, no, sí. No.
Que algo quiere decir.
Sí, pero poco.
Algo quiere decir. Aquí no. Porque, no, ¿qué hace con la silla? La da vuelta.
Estamos cerrando.
No, la pone, claro, arriba a la mesa.
Ahora igual en los cines todas tienen la butaca para arriba si no hay nadie sentado en ella, porque tiene el resorte.
Sí.
Entonces,
tiene un volvete, sí.
Vale. No hay manera.
El mundo se está convirtiendo en algo tan desagradable que uno no puede reservar tranquilamente un lugar para, sí, su novia.
Es difícil en la cancha de fútbol también.
No, pero imagínese, usted está en el cine, va con su novia, supóngase que usted tiene dificultades para refocilarse con la mencionada.
Eso le quería hablar, sí.
Sí.
Que no tiene lugar porque en su casa son muchos.
O el casado.
Porque su situación económica es mala.
Sí.
Entonces, anda recorriendo la ciudad buscando rincones oscuros para abrazarla, besarla, etcétera. Y se vamos al cine y ahí, a favor de la oscuridad que allí cunde, nos amamos y llegamos, sí, hasta donde podamos.
Bueno, sí, señor, pero...
Usted ni siquiera la puede tener al lado. Porque llega usted antes, se le sienta un tipo, se niega a moverse, su novia queda. Esto es lo peor que le puede pasar a uno en un cine. La persona que lo acompaña está 3 filas, allá, por ahí de arriba, y cada tanto se le hace comentarios. ¿Viste? Ese Michael Douglas.
Y le tira un beso, está bien.
Y le tira un beso, o peor, trata de tocarla.
Es importante, entonces, dice, la contiguidad en el cine.
Es la importante, claro. Es decisiva. La metonimia con la dama que lo acompaña a uno es decisiva. Estar atrás puede ser también.
Sí, ¿cómo no?
Puede ser, porque uno puede tomarla así, decirle cosas en el oído.
Pero ¿cuántas veces?
Puede poner sus dos piernas...
A manera de contenedores.
Claro, al costado de la cabeza de la persona amada... Y ella le hace arrumacos en la rodilla. Claro.
¡Qué lindo! Juega con sus cordones.
Digo, bueno,
incluso,
hay que tener un poco de imaginación. Sí. Juega con sus cordones, atándolos y desatándolos de continuo. Y llegado el caso, ya en el colmo de la pasión, le quita el mocasín y la media y le besa el pie desvergonzadamente.
No te detengas.
Hasta que un acomodador los expulsa.
¿Pero por qué?
Y usted, saltando en una pata... En ese movimiento que se llama pelicog,
sí.
Acompaña a su novia hasta la salida diciendo, ya ni al cine se puede venir.
¿Qué estás haciendo, pelicog? ¿Cuántos recuerdos, Dios mío? Ustedes... ¿Ustedes de los que hablan en el cine, que hacen comentarios, tiene que
claro,
estar
por supuesto,
todo el tiempo
ahí? ¿Por qué uno va acompañado? Para hablar, para decir algo.
Pero habla después.
Si uno se tiene después. Que comer, hace muy mal, me han dicho los psicoanalistas.
Sí. Pero guardárselo.
Guardarse los comentarios, las ocurrencias.
Te salen verrugas después. Bueno, pero toda la gente va
mirá,
a ver.
Ya, el monstruo, dice uno. Claro. Ya está.
Pero si ya lo ve.
También puede preguntar, yo no siempre entiendo las películas.
Es que son
¿y
difíciles.
A quién le voy a preguntar? ¿Al caramelero? Entonces, pero ¿y ese quién es?
Claro,
y ahora,
el asesino
es el tipo.
Sí.
¿Y ahora por qué se ve borroso? Bueno, porque está recordando.
Bueno, pero sí.
Yo necesito que alguien me lo explique.
Pero eso pasó hace
no es
rato.
Que no lo sepa, pero necesito...
Pero confirmarlo.
Confirmarlo.
Claro, ahí está.
A ver, reafirmar el...
Y si no, te perdés y después ya no entendés nada. No, pero tampoco puede estar toda la gente haciendo comentarios durante toda la película.
¿Comentarios de qué orden?
De ese orden. O de que este también trabajó en la otra película.
Ah, eso, claro. Y bueno,
¿dónde bien, era eso? Que trabajó.
Lo que está mal visto es gritar a los actores.
Eso no.
O sea, la actuación del chusco.
Mm.
El que grita, ¡eh! Así.
Atorrante, no, con otra.
Eso es una actitud incivil. Y avergüenza mucho a la dama que va con uno.
Sí, como casi. Bueno, que, me imagino, pero en las comedias está
por ejemplo, aparece una mujer, se está desnudando y uno le dice... ¡Epa! Era muy feo.
Sí. Es feo.
Y la dama que está con uno mira a un lado y a otro.
Se inclina al otro costado.
Y ese, bien al otro. El comienzo del fin de un noviazgo.
¿Qué va a ser?
Tenemos que hablar seriamente, Enrique.
Pero en las películas de terror... Está permitido un poco de gritar cuando
a los
aparece
actores.
No, cuando aparece el monstruo o el vampiro, lo que fuere.
Sí, eso sí, pero bueno, usted me acaba de decir que no hay que decir nada.
No, que no hay que hacer comentarios,
ahora
estar
bien,
hablando todo el tiempo.
En el aspecto, cuidado, esto es fascículo cerrado, ¿no?
Sí, y eso.
En el aspecto amoroso y erótico. Usted está con su dama en el cine. ¿Hasta dónde se puede llegar conforme al protocolo?
Hasta ahí.
Es decir, que un hombre distinguido, pero también apasionado.
Sí.
¿Hasta dónde llega?
Poco. Poco. ¿Cómo optar, claro?
Pero se ve que usted no ha amado, ¿verdad?
Sí. No, señor, pero... Porque fuera del cine, el trato. Usted no vio esa
yo
película.
Yo creo que según la película, las películas oscuras...
Tim Burton, por ejemplo. Todo Tim Burton.
Claro, todo el tiempo oscuro, bueno... Una cosa trae la otra, que se gusta, amaré siempre, no sé qué. Y su novia por ahí dice, voy a proceder a quitarme el vestido.
Ah, le dice, mire.
En esos mismos términos.
Sí, sí. ¿Qué protocolares?
También yo siento ese mismo sentimiento, Enrique. Siento ese sentimiento, es horrible. Tachamos.
Sí. Siento lo mismo que
yo
tú.
Yo comparto ese sentimiento, Enrique. De modo que me sacaré ahora mismo el vestido. Y se lo saca. Lo que hay que calcular... Es cuánto dura la película.
Sí.
Por eso no conviene mucho dilatar las maniobras hasta el final de la película. Hay que empezar enseguida.
Claro.
Porque, sí. Mire, si termina la película y usted está
sí, digamos, justo
sin camisa o sin pantalones,
sí, como vamos, se ha visto, vamos.
Y su dama también, y empiezan a hacer comentarios para disimular porque la película terminó en su vida.
Sí, sí, sí.
Bueno, qué barbaridad.
No, el problema es que comienza.
Bueno, dice.
Al menos que sea Titanic, donde uno tiene tiempo de enamorarse,
claro,
tener sexo,
y sí, tiene tiempo de romper con su, sí, novia.
O dos, con una o dos incluso.
No, lo que sucede es que a veces comienza en la oscuridad de una escena y de pronto viene una escena en el Ártico que ilumina todo el cine, llena la pantalla blanca.
Ah, sí,
y
se
queda,
ve todo.
Se ve todo de golpe.
Pero usted averigua, ¿hay escenas en el Ártico?
Sí, pero no lo sabe, no lo, sí, sabe.
Bueno,
¿le aparece? El desierto es malo también.
Sí. El desierto es malísimo.
El desierto, sí. Sí,
el Lorenz de Arabia no le pueden tocar la mano a la piba. Imagínese.
Bueno, pero por todo eso es necesario reservar el lugar. Ahora,
sí,
¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley de alguien que quiere estacionar y pone cosas? Incluso, ahí sí, yo he visto quien pone novias.
Sí, paradas. Bueno, como quieras.
Paradas en un lugar, así. Yo alguna vez he ido a estacionar y una chica dice, no, aquí está ocupado.
Pero sí, no.
Tratando de ocupar el mayor lugar posible, la, sí, tipa, ¿no?
Me imagino.
Dirigiéndose un auto.
O un camión.
Sí, o un camión. Algunas lo consiguen.
Lo consiguen.
Algunas damas ocupan incluso un lugar mucho más extenso que el de su propio cuerpo, ya que proyectan una zona de influencia,
sí,
vamos a llamar,
sí,
así.
Digámoslo, zona de exclusión.
Tan extensa, más extensa cuanto más bella es la mujer.
Sí.
Pero una mujer bella tiene un área de cobertura, un mar epicontinental, sí, algo así, algo que va más allá de ella misma y que aún es ella misma.
Totalmente, hacia arriba también.
Una señora de buen ver a un metro sigue siendo la señora. Y usted ya está
en la
proyección. Algo terrible. Sí.
En el área de cobertura que está,
sí, sí,
está,
sí,
bien.
Sí.
Y ahí, ¿usted igual arrima el auto?
¿Perdón?
¿Aún con la novia puesta ahí?
No, no, cuando alguien me dice que algo está ocupado, yo enseguida lo acepto.
Caballero. Y bueno, no, señor, pero hay lugares donde no consigue y no,
bueno,
consigue.
Bueno, usted es como las personas que acaban de pelearse aquí.
Y bueno, yo ya he contado que mi vecino de enfrente, allá en Buenos Aires, pone pedazos de madera.
Sí.
Y ocupa cada vez más.
Se llama casilla eso, sí.
Y toda
pedazos
la cuadra
de madera en la calle, en el lugar donde él quiere estacionar el auto.
Sí, allí se llaman los palets, no sé si aquí tiene el mismo nombre.
Bueno,
¿sí?
Acá en este bar yo he visto, y permítaseme dudar,
sí,
de la veracidad de estos carteles, digo, unos letreros que dicen reservado.
Reservado.
¿Por quién? ¿Para quién? ¿Cuándo?
Bueno.
¿Por cuánto?
Para mí eso...
Eso...
Eso es para librarse de tipos de segundo...
Indeseables, claro, absolutamente.
Pero usted pregunta.
¿Qué hace el dueño de un lugar como este para evitar a los indeseables? Está todo reservado. Usted entra y dice, está todo reservado. Si no es indeseable, dice, está reservado para usted. A mí me ocurrió. Hace mucho tiempo yo cometí el pecado de ir a un lugar muy, iba a decir refinado, pero es lo contrario.
Sí, muy pretencioso.
Un boliche.
Vende humo.
Un boliche donde, sí.
Muy pretencioso, sí.
Y el tipo me dice, está todo reservado, no había nadie.
¿Y usted preguntó algo más?
No, no, fui. Primero, ¿quién quiere estar en un bailón
donde
no
hay nadie?
Pero todo, está todo reservado, es evidente que el segundo mensaje es, esto no es para vos, tómatela.
Claro.
Claro.
Así como si uno es muy presentable, siempre hay un rinconcito. O sacan a otro y lo ponen.
Claro,
acá,
claro,
ha pasado,
sí,
aquí mismo.
Eso es malo, ¿no?
Eso es malo.
Sí. Sí. Un momento que saco alguna basura de aquí, que agarra un tipo de cogote y lo saca.
Sí. Y el tipo, dice, pase, pase usted.
Pase usted. Y uno sonríe, sí, mientras el otro tipo vocifera. Sí.
No, vocifera porque está ahorcando.
Sí, 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 y levanta las patitas. Bueno.
No, bueno, a veces uno también se cambia de lugar, ¿vale?
¿Vale cambiarse de lugar?
Sí, por ejemplo...
En cualquier parte. Está mal visto cambiar de lugar.
Y está mal visto, pero...
¿Pero qué?
Pero vale.
Pero vale, porque uno lo le dice, por ejemplo, me ocurrió el otro día aquí en el tren, fui a Toledo.
Ah, usted para justificar su...
No, no, mi...
usted primero hace algo y después lo justifica claro. Mediante una teoría.
Insostenible como lo que va a decir ahora.
Se declara esclavo de esa moral. Hace algo y después le construye una moral alrededor y se declara esclavo de ella. Fantástico.
Es eficaz eso. No, mira, voy a sacar un pasaje de tren y me dieron uno de espalda, ¿vio? De
ah,
de espalda.
No.
Usted no lo aguanta.
A mí me parece que...
A mí me parece que el mundo se va.
Estoy involucionado.
Es así, no es que yo estoy yendo a algún lado.
Es así.
Entonces me quería cambiar de lugar. Digo, voy a esperar... A que esté por arrancar todo, me cambio, ya había visto un lugar. ¿Sí? Está arrancando el tren, me cambié. Al rato viene una persona caminando y me dice, tú tienes este lugar, no sé sí. Qué.
Conocerá mejor que...
Bueno, digo, está bien, me voy. Y me cambié a otro lugar que no era tampoco el original.
Bueno, pero...
Está bien recalcitrante usted.
Tiembla Renfe cada vez que lo ven venir a usted. Lo dicho, un verdadero, ¿cómo se dice?
Sí.
Infractor. No, se dice otra palabra, sí. En el arte.
En el arte es un verdadero...
Es transgresor, vamos, eso es.
Es transgresor.
Bueno, y en el otro lugar también vino otra persona, pero no me sacó, me dijo... Que su asiento era el que estaba enfrentado a mí y yo tenía los pies apoyados.
¡Para colmo!
Sobre, sobre el otro asiento.
No se puede cambiar.
Bueno, no, pero no se puede cambiar. No, si lo usted ve que están vacíos, se cambia.
Lo que hay que tener es una buena razón. Por ejemplo, la señorita que está al lado es mi prometida.
Sí, no, pero igual. Imagínese en un bar. Gente que se cambia y se cambia trasladando...
Todo.
Las copas, los platitos de aceituna, la paella, todo... Incluso ya no es el mismo mozo el que te atiende.
Es otra jurisdicción.
El mismo camarero, no es otro. Entonces uno tiene que explicarle, vea, me cambié. Y el tipo viene y te dice, no se puede cambiar de lugar. Y acá tampoco.
No,
acá
bueno, no, sí.
Acá tampoco. Hay... Es sentarse uno, aunque sea de un modo casual en un lugar, lo atornilla ese destino. Sí.
Pero ve a un amigo que lo quiere ir a
no,
saludar.
No, señor, no, es más conmigo. No hay amigo, no hay pariente.
Veniste
no hay
para
nada.
Acá, le dice.
Te sentaste ahí te quedás. Incluso... Hay gente que llegó muy temprano y pensó que el escenario era para aquel lado.
Al otro lado.
No está muy claro. Y entonces ahí lo tienes.
Espaldas incluso. Mirando la barra quedó.
Bueno, como quiera que sea, hemos recibido algunos mensajes.
Sí, es verdad.
No muchos. Del público.
No, yo tengo aquí también.
Opinando acerca de estos mismos asuntos. O quizá de otros.
Por ejemplo, Rafa Aredes dice, feliz estadía en España. Bueno, a tiempo llegaste. Los escucho desde Quilmes, saludos. Ana Belén Toledo, como su nombre lo indica, dice, negro, todo el cariño y admiración, pero desde San Juan.
Gastón Airala se queja del horario en que se emite el programa, que es a la medianoche, y dice que debe ir a las 22 horas, así como la vida nocturna en París.
Exactamente. Pablo, sí, dígalo.
Dice Lidia Cayolo, qué bueno saber que los escuchamos en vivo. Lo malo, es que me da mucha envidia, dice, es saber que una amiga viajó con ustedes en el avión y que no los conoce. Creo que ustedes tampoco lo conocen a ella, pero...
Eso es
no
lo que pasa en los aviones. Lucas Felipa saluda desde Córdoba, mientras que Verónica Koisman dice que quiere que vayamos a Salta.
Bueno. Pablo Rodríguez dice, por favor, digan en qué lugar van a estar en Uruguay el 2 de octubre.
En la Feria del Libro, pero no sabemos bien dónde.
Bueno.
Esta chica, la Koisman, nos promete cosas. Si vienen a Salta, ella dice que preguntó alguna vez, ¿qué tengo que prometer para que vengan a Salta? Sí. Y yo dije, lo que quiera.
Sí.
Y ella dice, tres promesas tengo.
Uy, qué lindo para comenzar un verso, ¿no?
Habrá que ir a Salta. Karina San Martín es de Madryn, dice que allí hace mucho frío, etcétera.
Erika Lotero dice, saludos del Capitán Bermúdez, esto es provincia de Santa Fe.
Te amo, Dolina, me grita Noemí Álvarez. Te sigo desde siempre, te escucho todas las noches y todo por el estilo. Besos, besos, y así.
Vanessa Reyes está feliz por la participación de Piedraíta aquí en La Venganza. Elena, sí, muy bien.
Sí.
Sí,
aplaudiremos a Piedraíta.
Nosotros también.
S. Gutiérrez, pongan algún segmento que hable de la sexualidad. Todo. Y la palabra segmento en este contexto es espantosa.
Y pongan y le cuento.
Es el segmento sin interrupto, pero
bien,
coloquen. Diego Merino Barrena dice, che, negro, me parece que los colectivos me dejan mejor para Madrid que para el estudio de Radio del Plata.
Sí, claro. Les fama la ausencia total de colectivos en ese lugar. Mi nombre es Tobías, dice Perfecto Desconocido. Ajá. Tengo 27 años, les escribo desde Neuquén. Sería muy lindo tenerlos algún día por acá, bla, bla, bla. Bla. Muchas gracias.
Cristian Corvino dice éxitos en Madrid y en París. Y vuelvan a San Pedro, aunque jamás estuvieron aquí, dice Cristian.
Bien. Qué lindo volver a donde uno nunca sí. estuvo.
Bueno, ¿no le sí. pasó?
Sí, todo sí. el tiempo.
La historia de nuestra vida.
Siempre me da la sensación de estar volviendo. Es horrible. Sí.
Mire esto, con tu vernia. Teresa Analía Toledo, porque no me he olvidado que acá se la gana Belén Toledo. Dice, feliz de escucharlos desde donde quiera que se encuentren, feliz estadía en España. Ojo.
Margarita Echeveste dice que es de Montevideo. Qué cosa terrible. De Madrid me voy a París y justo el día que van a estar allí me voy a Praga. Bueno, pero bueno, es usted la que...
Bueno, claro, el problema...
¿No tiene ganas? Dígamelo.
Nos figuramos en las guías de turismo.
David Cruz dice, Alejandro, ¿cuándo van a estar en Mendoza? Ya va.
Muy pronto, el 12 de octubre.
Muy bien. Mire, esta carta yo pensaba descartarla, pero me gustó en la primera línea. Dice, querido Alejandro, me quedé ojiplátida, y eso está bien, en el vuelo de Aerolíneas al Duarte, y no hice dos palabras inteligentes. Bueno, me parecía cualquier fan de Susana Jiménez, con todos mis respetos. Vengo de Valladolid para verte. Tengo mi ejemplar de Lo que me costó el amor de Laura, me gustaría que me lo firmaras. Y después te deseo que la vida te devuelva en forma de bendiciones.
Cada vez que leo te deseo...
Tiene feliz cumpleaños.
Sigo adelante y me dice mucha felicidad.
Mejora, ¿eh? Acá mejora. Dice, me pareces un ser humano muy cálido y coherente.
Ah, eso me lo han dicho también.
Ojalá. Muy cálido.
Mi novia en el cine, antes de quitarse el vestido, me dijo... ¿Qué ser humano tan cálido eres?
Sí, y qué coherente. Mire, dice, ojalá te hayas levantado todas las minas que te hayan apetecido, te lo mereces. Este es un amigo. A mí me parece súper atractivo, pero claro, ni soy joven ni estoy... Está bien. Con mucho cariño, Mónica. Eso se la dejo aquí, es una bonita carta.
Señores, hermosa carta, gracias. Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos... sobres con lágrimas.
Sí.
Para...
O con pañuelos.
Sachet de lágrimas, claro, para nuestra despedida que es hoy. La pausa durará poco y luego vendrá un tema de hondo contenido humano que los hará reír y llorar, siempre en el sentido inverso al de nuestros propósitos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
El primer fin de semana de Séptimo, la película de Ricardo Darín, superó la convocatoria de películas de Darín anteriores.
Una película, así como una obra de teatro, un libro, se nutre específicamente del boca a boca, de quien lo recomienda.
El primer fin de semana no hay un boca a boca. Yo a veces soy muy turro para preguntar y hoy es el caso. ¿Lo tuyo no es falsa modestia?
No, no es falsa modestia, porque yo de modesto no tengo nada, y de falso tampoco.
En lo profesional estás en eje, en lo personal no.
Sí, estoy muy, muy en eje. Como nunca antes.
¿50?
56 años.
¿Cambias los 56 por los 40?
Sí, los 40 es lo más grande que hay. Lo gracioso es que cuando tenés 40 crees que se te pasó el arroz y en realidad estás ahí en el punto justo.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
7 minutos, temperatura en Buenos Aires 25 grados, humedad 65%. Diputados debatirá hoy en el recinto la reapertura del canje de deuda. La Comisión de Presupuesto y Hacienda aprobó en comisión la iniciativa luego de la exposición del ministro de Economía, Hernán Lorenzino. El gobernador de Entre Ríos advirtió que volverá a acudir a La Haya si la pastera Bodmi aumenta su producción. La compañía UPM pidió el aval del gobierno uruguayo y Sergio Uribarri adelantó que Argentina no autorizará esa medida. El presidente de Uruguay, José Mujica, minimizó las declaraciones del mandatario provincial y opinó que está haciendo campaña. Por la trágica explosión en Rosario deberán declarar los administradores y un inspector. El juez citará a los integrantes de la administración del consorcio y a un responsable de la empresa Litoral Gas. Fútbol, conseguimos lo que queríamos de una gran manera, así lo expresó el crack del seleccionado argentino Lionel Messi tras la clasificación para el Mundial de Brasil 2014. El encuentro con Paraguay por la Sudamericana terminó 5-2 en el Estadio Defensores del Chaco. Al equipo de Isabela le alcanzaba con el empate para sellar su boleto a la Copa del Mundo el año próximo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 25 grados, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Jorge Cosia, secretario de Cultura de la Nación, a propósito de la visita de la presidenta a una de las villas de emergencia con más historia.
Por suerte vino la presidenta ayer y, bueno, pues anterior a cualquier expectativa electoral. Y el cambio, yo creo que se explica un poco solo, porque es el cambio de paradigma. Si el eje de la cultura estuvo en las zonas con mayor riqueza de la ciudad, que bueno, lo que estamos haciendo es poniendo el eje en el valor de la cultura como derecho humano universal esencial y como herramienta de inclusión, herramienta igualitaria y herramienta reparadora. Esto es lo que estamos haciendo.
Mónica y César están en Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Cuando elegís viajar protegido con Universal Assistance, estás colaborando con las acciones sociales de la Fundación Leo Messi. Universal Assistance te acompaña a donde vayas. Y nos acompaña aquí en la gira europea de La Venganza.
Hablando de Leo Messi, vamos a saludar a una de las personalidades más interesantes del fútbol del mundo, diría yo, que está esta noche aquí, que es don Ángel Cappa. Que ha venido.
Bravo, maestro.
Junto a su esposa. Espero que no se haya marchado ya.
No, ya está.
Porque es un hombre de muy buen gusto. Y temo que se haya retirado. Muy bien.
Bien, ¿sabías que ingresando a www.gob.gba.gov.ar podés saber si cometiste alguna infracción por exceso de velocidad en las rutas provinciales? Solamente con ingresar tu dominio del auto, o sea la patente, o tu DNI, sabrás si tenés una multa y podrás imprimir el talón de pago para abonarla. www.gob.gba.gov.ar.
Bien, hablaremos de un asunto relacionado con los dioses nórdicos. Uh-huh. En la mitología nórdica, el más amado de los dioses era el hermoso Balder, hijo de Odín y Frigga. Como hemos contado muchísimas veces, Balder era casi invulnerable. Todos los elementos del universo habían jurado no dañarlo. Solo un elemento podía herirlo. Era una planta no demasiado importante que no había prestado el juramento por un descuido. El muérdago. Ahora bien, enterado de esa excepción, Loki, el dios malvado o travieso, fabricó con el muérdago una pequeña flecha y se la entregó al ingenuo Hodur, el dios ciego. Hodur estaba en medio de una fiesta sin participar, y esa fiesta, esa juerga, consistía en arrojarle cosas a Balder para probar su invulnerabilidad. ¿Qué hace una divinidad ingenua una vez que se ha enterado de que es invulnerable? Bueno, sí, pone a prueba su invulnerabilidad. ¿Qué haría usted con una invulnerabilidad nueva, recién estrenada? Hacerse tirar balazo por sus amigos.
Sí. Todo el tiempo.
Ya, todo el tiempo, flechazo. Ah, pum, pum, sí. Mirá, no le pasa nada. Ja, vale. Ja, ja, ja.
Empiece más liviano, por las dudas.
No. El caso es que, sabiendo Loki que el muérdago podía dañar a Balder, le dio, como hemos dicho, a Hodur una flechita y hizo que se la lanzara a Balder. Le pegó con la flechita de muérdago y, para dolor de todos los dioses, Balder cayó muerto. Cuando Frigga vio que su hijo estaba muerto, rogó a los dioses que fueran hasta Niflheim, la tierra de Hel, el infierno, el lugar de la diosa de los muertos, para implorarle a esta diosa que liberara a su nuevo habitante, ya que el mundo no podía existir felizmente sin Balder. Le muere el tipo y dice, bueno, vamos a hacer una comisión y vamos a ir hasta el infierno a ver si la diosa que allí reina
¿captar?
Yo pido perdón por molestar las risas de alguien con esto que llamamos el programa. Pero prometo callarme si quieren, sí. Se pueden reír con toda tranquilidad. Bien. Bien, en eso quedamos. Vamos a ir hasta el infierno a ver si lo rescatamos. Como el camino era extremadamente difícil, ninguno de los dioses se ofreció a ir, ¿no? Ahora bien, cuando Frigga prometió que ella y su marido Odín recompensarían al mensajero amándole por encima de todos los dioses, entonces apareció Hermod y mostró su disposición para realizar el viaje. Para ayudarlo, Odín le prestó a Hermod su caballo, el famoso caballo Sleipnir, aquel que tenía 8 patas y que conocía el camino del infierno porque ya lo había hecho algunas veces. Bueno, se preparó Hermod para su salida, para ir a la tierra de los muertos. Mientras tanto, Odín ordenó que el cuerpo de Balder fuera puesto en una pira, en una barca sobre el mar, tal como hacen los nórdicos. Cuentan que uno tras otro los dioses se acercaron a la orilla a despedir a Balder, y la esposa de Balder, Nanna, se encorvó para besarlo, pero se rompió su corazón en ese momento y cayó sin vida allí junto a él. Bueno, los dioses dijeron, ya está. La situaron al lado de su esposo y lanzaron aquella pira a las aguas, tal cual era la costumbre nórdica. Y allí ardieron juntos Balder y su mujer. Los dioses regresaron tristes al Asgard. Solo Frigga albergó alguna esperanza y se puso a guardar el regreso de Hermod, que ya estaba penando en el camino, ¿no? A Hermod le decían el Veloz. Tardó 9 días en llegar hasta el río Gjoll, que era el límite del Niflheim con la tierra de los vivos. Sobre este río se erigía un puente de cristal, el puente Gjallar, enmarcado con oro y sostenido por un solo pelo, por un cabello. Tan delicada era la ingeniería de aquel puente. Lo custodiaba el horrible esqueleto Modgud, que hacía que todos los espíritus pagaran un peaje de sangre antes de que se les permitiera el paso. Los espíritus cabalgaban o surcaban el puente sobre los caballos o las carretas en las que se había quemado la pira funeraria de los muertos. Bueno, los nórdicos eran muy cuidadosos a la hora, ¿sabe de qué? De calzar los pies de los fallecidos,
claro,
con un par de zapatos resistentes, que se llamaban zapatos de hell, del infierno, ¿no? Uh-huh. Para que no tuvieran que sufrir en el largo viaje a través de caminos accidentados. Después de traspasar el puente Gjallar, los espíritus llegaban a Ironwood, donde no había nada, excepto árboles desnudos con hojas de acero. Tras dejarlo en ese paraje, bueno, llegaban a las puertas de Hel, famosamente custodiada por el perro Garmr, así se llamaba.
Cancerbero.
Y allí, dentro de la puerta, lugar de frío y oscuridad completa, se oía hervir la gran caldera Berghelmil y el correr de ríos como el Leiter y el Slid, sobre el cual flotaban millones de espadas. Luego podía verse el Widner, el palacio horrible de Hel. Hasta allí iban a parar aquellos que habían sido lo suficientemente desgraciados como para morir sin haber derramado sangre propia o ajena. Es decir, no morir en batalla era peor que ser malo entre los vikings. Uh-huh. Y el tipo que moría en su cama iba al infierno junto con el que había sido un delincuente. Muchos hombres optaban, por ejemplo, por cortarse con sus lanzas, arrojarse desde precipicios o quemarse vivos para poder terminar en la gloriosa morada de los dioses, el Valhalla, del cual ya hemos hablado. Bueno, a los que les tocaba ir al infierno, al Niflheim, tras sufrir incontables agonías, eran arrojados a la caldera precipitada, donde para peor había una serpiente que se alimentaba de los huesos de los que allí lanzaban. Uh-huh. Bueno, está claro que era feo.
Sí, sí.
Todo eso vio y atravesó Hermod hasta encontrar a Balder y a su esposa Nana, que ya habían llegado al infierno. Uh-huh. Estaban justos juntos en la sala de banquetes del infierno. Balder parecía un poco abatido, vio como es uno cuando va al infierno.
Ah, sí, no sos el mismo.
Estaba contemplando un jarro de agua miel del que era imposible beber. Todo por la propia malevolencia de los empleados infernales. Hermod le dijo a Balder que había llegado hasta allí para rescatarlo. Balder le dijo que eso no era posible y que su lugar estaba allí y que no había nada que hacer. Pero eso sí, le dijo, trata de llevar contigo a Nana, mi señora esposa, porque este lugar de sombras no es lugar para una mujer hermosa. Cuando Nana escuchó esa petición, se aferró más a Balder y juró que nada lograría separarla de él y que permanecería junto a su amado, incluso en el infierno, 70 páginas de mala literatura. Pero Hel, la dueña del infierno, escuchó la conversación y declaró que permitiría a sus nuevas víctimas marcharse a condición, siempre hay una condición,
sí,
y esa es la trampa, a condición de que todas las cosas animadas e inanimadas lloraran por Balder. Repito, podrán irse del infierno si todas las cosas animadas e inanimadas del mundo lloran por Balder. Esa condición llenó de esperanzas a Hermod, porque toda la naturaleza lamentaba la pérdida de Balder, y seguramente no habría nada en la creación que negara el tributo de una lágrima. Así, contento, Hermod salió de Niflheim y regresó a Asgard, a la morada de los dioses. Bueno, los dioses se reunieron en la asamblea alrededor de Hermod, escucharon la condición, se enviaron mensajeros a todas partes para ordenar, para pedir, pero también para ordenar que el mundo llorara. Cuentan que al paso de los mensajeros caían lágrimas de todas las plantas y de todos los árboles, de los metales, de las piedras, de los hombres, y hasta las propias aguas consiguieron hacer visible su llanto. De camino de vuelta hacia el Asgard, los mensajeros vieron acurrucada a una vieja en la puerta de una cueva, una giganta vieja de nombre Thok, que algunos mitógrafos creen que era el propio Loki disfrazado. Cuando se le pidió que derramara una lágrima, la vieja se burló y, metiéndose en los oscuros nichos de su cueva, declaró que nada caería de sus ojos y que a ella poco le importaba que Hel retuviera a su presa para siempre. No lloró la vieja. Tan pronto como los mensajeros llegaron a Asgard, Los dioses se congregaron a su alrededor para conocer el resultado de la misión. Sus rostros estaban iluminados con la alegría de la anticipación, pero se oscurecieron cuando supieron que una criatura, una sola, había rehusado el tributo de las lágrimas. Y por ese único llanto ausente, Balder y Nana jamás regresaron a los cielos.
Bellísima historia, Alejandro, y tristísima historia, ¿no? Ahora, estaba pensando que, bueno, la desaparición de la belleza en general es una mala noticia, pero también estaba pensando que hay una forma de acercarse a esta historia que usted acaba de contar por dos vertientes. Una es pensando en Balder y su mujer como dos amantes, y está bien, pero en ese caso quizás no debiéramos pensar en tantas lágrimas y en tanto llanto. Bien nos ha enseñado Dante, nuestro amigo Alighieri, que Paolo y Francesca en el infierno, quién sabe si estarían sufriendo el infierno, porque para dos amantes el lugar donde están juntos, claro, nunca es el infierno. Y del mismo modo, probablemente...
Cito del libro del cielo y el infierno una inscripción en la lápida de Eva, que dice: el paraíso estaba donde ella estaba.
Bien, y exactamente esa es la historia. Y no es ocioso entonces que Balder, además un héroe en el sentido occidental de la palabra, haya pedido que sea su mujer la salvada, y por supuesto esto tampoco era posible. No había una solución bella para un asunto tan triste. Pero estoy pensando también que para los nórdicos, Balder es algo más que un príncipe, algo más que el heredero de la pareja de jefes de los dioses. Es un bien común. Balder es la belleza del mundo. Balder es un bien del que disfruta no solo la familia real de los dioses, sino el mundo todo. Y entonces, creo que ahí está la otra enseñanza posible de esta historia, porque hay cosas que parecen malas y en realidad no lo son, si uno les da una vuelta de tuerca. Para los guerreros nórdicos, iban al Valhalla, ¿a qué iban? Iban a pelear.
A pelear y a morir cada día, resucitaban.
Resucitaban y volvían a pelear y a morir, que es una forma interesante de entender el cielo para aquellos a los que nos gusta el trabajo. Pero, digo, a los que combaten un bien común no son solamente malvados. Además, malvados son tontos, porque ellos mismos están siendo presas de esa maldad. Y a veces es mejor enfrentar a un malvado que un tonto, porque un tonto nunca se sabe para dónde diablos va a reaccionar. En este caso fue un distraído, no un tonto, aquel que usó Loki para poder herir mortalmente a Balder. Pero digo que cuando ese tipo de seres, sean gigantes y también muchas veces seres humanos, se oponen a la felicidad de todos, se oponen al bien común, se oponen a que haya justamente algo que haga mejor la vida, entonces están cometiendo un doble pecado, porque además les está privado no solo la belleza, sino el triunfo de esa maldad. Esa maldad no hace desaparecer la belleza, los priva de un estadio superior. Y en ese sentido, cuando uno sufre noblemente, tampoco debe preguntarse a quién le puede importar, porque realmente, digamos que la importancia de eso es lograr que en una comunidad esa felicidad esté compartida, repartida entre todos, y cuando algún miserable se niega, entonces es él el que debe hacerse esa pregunta y saber que está condenado para siempre, cuando es uno el que le niega la felicidad a todos. Y ahí sí, ¿a quién le puede importar?
Y a quién le puede importar es el nombre de la canción que vamos a escuchar ahora. Es un bello tango casi desconocido de Mariano Mores.
Sí.
Tiene todas las virtudes, pero una desventaja. La grabación que oiremos estoy cantando yo con Federico Mizrahi y un cuarteto de cuerdas. Adelante.
Y me abandoneó, grave y rezongó, es la nocturna verbena en mi corazón. Gangoso son, hace más honda mi pena. Con tu viruta sentimental vas enredando mi viejo mal, un viejo mal que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre, sin una sola caricia que mi tristeza mitigue. Su risa mala me persigue y me persigue mientras sigue tu responso bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneo si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el pabellón del mar ajeno. Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar si abandoné mi sufrimiento? Suena menos gris tango para mí, si es que capaz será encuentro. Me saldré a bailar para disfrazar el drama que llevo adentro. En otros brazos me engañaré, en otras bocas me aturdiré, aunque sus ojos y su risa me persigan y me sigan y me digan que la quiero. Iré a borrar el fantasma de aquel amor siempre atento. Así termina el lamento y el tormento de este cruento sufrimiento bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneo, si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelo del mal ajeno? Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar si abandoné mi sufrimiento?
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, ¿a quién le puede importar?
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
El tema de bajar la imputabilidad, doctor Gustavo Gallo, que es abogado defensor oficial de menores.
La privación de la libertad no sirve para que se tome conciencia de que de lo que está haciendo está mal. Esto debe trabajarse en un ámbito de inclusión social, en un ámbito familiar, si no hay familia, trabajarlo con el chico, pero trabajarlo en otro marco, no pensar que la punición es el único medio para lograr insertarlo. Con la punición lo único que hacemos es penarlo, y alejarlo, y marginarlo.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes, a las 14, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Nos enteramos que un cura párroco le regaló el 4L que era de él al Papa. Renzo Ioca, el párroco de Santa Lucía Pescantina, en Verona. Y a ver, entonces usted le envió la carta al Papa, ¿y el Papa lo llamó por teléfono a usted?
Me ha tenido a teléfono 20 minutos. Un uomo enorme, con la U mayúscula, un uomo con una sensibilità enorme, grande, un uomo vero.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en la última noche aquí en Madrid.
Sí, claro.
En la sala Galileo Galilei. El martes estaremos en París, en la Casa Argentina, a las 19:30, será más temprano.
Cada vez más temprano.
Y también es gratis, uno va y listo.
Señores, vamos a convocar a este foro a nuestro querido amigo Luis Piedrahíta.
Muy buenas noches. Gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nada se pierde, todo se transforma. No tire nada, señora.
Bien.
No tire nada. La peor porquería de su ¿qué? Casa puede convertirse en algo útil.
Sí.
Ah, mire. Ese es el espíritu, este informe.
Del reciclaje.
El famoso reciclaje del que tanto se ladra.
Sí.
No deja de ser una forma de reencarnación de un objeto en otra vida, ¿no? El reciclaje.
Sí, sí. Es una idea, me parece a mí, ciertamente oriental, el del reciclaje.
Sí. Audaz.
Incluso a veces ocurre con la carne misma.
Sí, pero
en milanesa y en cosas así.
Bien. Adelante. ¿Qué cosa se puede reciclar?
Prácticamente todo. Por ejemplo, una botella.
Una botella se puede reciclar.
Usted
en general, el reciclaje de la botella se opera cuando la botella se rompe.
Sí.
En Buenos Aires suele ponerse sobre los tapiales, en el ápice de un tapial, una colección de botellas rotas.
Sí.
Vulgarmente llamadas culos de sifones.
Sí.
Que sirven para evitar el paso de ladrones e indeseables.
Gatos que caminan por ahí.
Entonces,
la botella sirve, si es de vino, sirve para eso.
Incluso compran botellas de vino solo para
romperlas,
cuando en realidad lo que están necesitando es guarnecer un tapial frecuentemente asolado por indeseable. Fíjese, cuando uno tiene un tapial muy bajo,
sí,
frecuentemente la casa se le llena de extraños.
Sí, claro.
Tiene que comprar botellas muy grandes para que los cristales sean más altos.
El ápice se traslade allí donde es importante. Las cárceles de Argentina, discúlpeme lo mal que suena esto, etcétera.
Bien. Claro, bien. De todos modos, eso es con las botellas de vidrio, pero hay otra forma de reciclaje que ha llegado con las botellas de plástico, que son mucho más innobles y cosas, pero que albergan.
Y ahí
plantas.
El ladrón pasa tranquilamente.
Claro, estoy con ese pie.
Riéndose incluso de la ingenuidad del que ha pretendido detenerlo con tan escaso arsenal.
Él pensó que pasaba.
En realidad el ladrón siempre tiene una semisonrisa que está referida al escueto arsenal con que las personas cuentan para defenderse de ellos.
Sí, claro.
Yo creo que hay un error en el planteamiento de ese concepto. Y digo lo siguiente, y es que cuando alguien rompe botellas para herir al que se quiere encaramar al muro, es evidentemente una mala persona. No quiere solo protegerse, sino que quiere dañar.
Por supuesto que
a la otra mala persona.
Mucho
que
peor
viene a robar.
Es aquella que electrifica el
claro, dicho ese alambre.
Está bien que usted lo diga, porque yo temía decirlo, pero yo estoy a favor del que quiere entrar.
Claro. Y seguramente esa mala persona que quiere entrar y esa mala persona que electrifica el vallado serían buenos amigos si llegaran a conocerse.
Eso es una visión optimista de la vida.
Sí, y del capitalismo, pero de
me
todos
gusta,
modos.
Sin embargo, la idea de reencarnación de los objetos, aunque falta ese elemento moral que hay en el brahmanismo y en otros pensamientos orientales, conforme al cual la conducta, pongamos por caso de un florero en esta vida, se permite, condiciona lo que le vaya a ocurrir en la vida posterior. Si ha sido un buen florero, probablemente sirva de copa de cerveza.
Pues no.
Si ha sido malo, de orinal.
De orinal. Pero en general, el reciclaje de los objetos es inversamente proporcional al brahmanismo. Aquello que fue en vida más o menos malo, se convierte en algo mucho peor. Por ejemplo, una botella que quizás no fue gran cosa en vida, me voy a privar de hacer el chiste que están esperando todos, cuando se convierte en velador, es asqueroso, es repugnante. O sea que se envilece, la reencarnación del objeto es envilecedora.
Estoy en parte de acuerdo, aunque no del todo, pero un ejemplo claro para defender esa teoría es una remera, una camiseta,
sí,
que bueno, cumple su función. Como pongamos una camiseta de un comercio local, andamiajes corrochano,
sí.
Esa camiseta enseguida va a pasar a ser un pijama, a ser una camiseta para dormir con ella. Y al cabo de unas noches pasará ya a ser un trapito para limpiar cristales.
Sí.
Y enseguida ya jirones para limpiar.
Y ahí otra vez el segundo principio de la termodinámica, viniendo, arruinándolo todo. Yo le voy a confesar algo, discúlpeme. Yo uso para dormir...
¿O no?
Unos pulóveres, unos jerseys. Sí. Que ya están deformados por el uso, agujereados y apolillados. Entonces me los pongo en las patas.
Claro.
A, o sea, modo de pantalón.
Claro, como si fuera un pantalón. Meto las patas por las mangas del pullover,
sí,
y me los pongo así en invierno, cuando el frío aprieta. A veces ocurre que suena el timbre.
Justo.
Estando yo en ese... Y salgo medio pialado, caminando con pasos vacilantes y breves, y atiendo, sosteniéndome... al menos con una mano,
sí,
el pullover.
La persona que le ve pinta.
La persona que llama a mi puerta generalmente cambia,
sí, cambia
la idea que tenía de mí. Sí, sí, sí. O sea que no solamente la cosa se degrada, sino el usuario se degrada.
Claro. El que abra la puerta puede pensar que usted está al revés.
Sí,
sí.
O incluso que es él el que está mal y se revisa.
Se mira.
En general, yo finjo que me he vestido apurado.
Bueno, sin lograr convencer a nadie.
Equivoqué.
En general, convengamos que las mangas de un pullover, de un jersey, no alcanzan para las piernas de un humano, o a la inversa.
No, pero eso no importa.
Pero eso no importa, porque igual no para taparse... Sí.
El reciclaje no tiene por qué ser perfecto.
Nunca lo es. Perfecto.
Algunos reciclajes exitosos que he tenido, o que recomiendo, podrían ser estos. Pasa de moda una bota. Unas,
sí,
botas pasan de moda,
señora.
Sí. Échales tierra adentro.
¿Y qué hace?
Y siempre malbones.
Pero qué linda
maceta.
Y quedan como maceta. En la cocina una bota con unos malbones. Linda maceta.
Es más, sí, yo le diría, usted se come unas manzanas, unos melocotones, no tire los huesos o las pepitas.
No.
Guárdelas, siémbrelas en la propia bota.
Y le crecerá un duraznero. O un manzano.
Claro, es que es no tirar. De hecho, yo vería como otra forma de reciclaje, aunque es ya obligados a deshacernos, no a deshacernos, pero cuando alguien se divorcia y rehace una relación con otra persona que era igual a la que acaba de desechar. De alguna manera es una forma de reciclaje porque cosas que uno conservaba, por ejemplo, recuerdos, puede utilizarlos.
Claro, no tiene necesidad de empezar una nueva vida.
No.
Puede seguir con la anterior. Algunas veces hemos dado el siguiente consejo, que es que si lo deja uno una mujer, es inútil buscarla porque...
Por algo lo dejaron.
Nos va a rechazar. Claro. El rechazo siempre tiende a continuar. Entonces hay que buscar a esa mujer en otra.
Sí.
En otra. Y si la otra es parecida, tanto mejor.
Claro. Sí.
Incluso las mismas gracias que usted le hacía a la otra...
Le sirven a esa.
Sí, este, juegos de magia, por ejemplo.
Vamos, es la historia de mi vida.
Sirven para... Sí. Sirven para la nueva. Sería una exageración elegirla con el mismo nombre.
Sería una tranquilidad.
O sea, eso todo sería un chiste. Sí. No haga chiste. Sé que se le pasó por la cabeza.
con la misma, sí, las mismas cosas. Pero de, en el reciclaje, hablamos de reciclaje de cosas más pequeñas para todos los días.
Como por ejemplo.
Para que la señora pueda vender también. Y
ah, puede ser una salida laboral.
En una salida laboral, hacer, por ejemplo, velas.
¿Con
la, con velas anteriores ya deshechas.
Ajá.
La vela se derrite. Y después se...
O jabones, con el jabón que le ha sobrado.
Con las velas,
¿no? Ese jabón que se... Se sí. malbarata, sí. dejando que se vaya por el agujero de la bañera y todo eso. No, júntelo en una lata,
sí.
eso también es una salida laboral. Pero mucho mejor es vender la comida que
pero
nos sobra.
Pero un momento, a lo mejor no he entendido yo el concepto. ¿Está usted hablando de guardar los jabones que usted se ha restregado a través de su cuerpo y poder...
¿Y cuál es
eso? ¿Y cómo venderlos?
Aquí, sí, de eso estoy hablando. Una salida laboral.
Incluso con souvenir, con un mechón
la
de chocabillo.
La comida que sobra.
Bueno, de comida hay muchísimo reciclado.
Ah, sí, sí.
Todo el universo de la croqueta...
Comienza, como dijo usted,
comienza,
con una milanesa...
Pero seis generaciones antes de comida sí. viene la no, croqueta.
Lo sabe
es
cualquiera
última.
Que tenga un restaurante.
Claro. Alguien está comiendo croquetas aquí.
Hay un paso previo a la milanesa que es el filete... El
claro,
filete,
así.
Que si no te lo comes, al día siguiente... Exacto, al día siguiente se empana. Se reboza y ya da un paso más.
Uh-huh.
Al día siguiente podría ser croqueta, luego puré
¿ah?
Y ya al final helado. Mi madre hacía helado.
Ha tenido una infancia muy triste, sí. Piedradito.
Mi madre conservaba todo. De hecho, el biberón, la mamadera, si sí. yo no la quería, al día siguiente, yogur.
Ah, bueno.
Ay, Dios.
Tengo en casa aún queso azul.
Claro.
el
paso siguiente al yogur es queso.
Queso.
Sí. Algunas personas en Buenos Aires, que lo aprovechan todo, cada vez que van a Luján, que es un lugar donde se van a cumplir promesas, que queda 70 kilómetros,
uh-huh.
van caminando hasta Luján y vuelven, para cumplir una promesa hecha a la divinidad o a algún santo. Uh-huh. Pero entonces se atan unos odres a los muslos, unos odres de leche,
uh-huh.
que a la vuelta son queso.
Claro. Y eso es el cumplimiento de una promesa.
Y así,
claro.
De paso, usted cumple con la divinidad o con la religión, se hace acreedor a algún don,
sí.
y de paso se hace un buen kilo de queso.
Ojo con ir de rodillas, porque puede traer problemas para el queso. Pero, de todos modos, hay otra cosa interesante, y es que las semillas, por ejemplo, que usted decía plantarlas, no hace falta plantarlas, todo puede convertirse en algo más lindo, como un instrumento musical. ¿No nos han vendido muchas veces cosas con semillas?
Sí, la maraca.
Las maracas.
Esto antes fue una docena de manzanas. La parte de adentro, señora, sí.
Una cosa muy del reciclaje son regalos para el Día de la Madre. Toda suerte de basura en potencia puede ser limpiada y darle forma de cenicero, posalápices.
Claro, pintarlo un poco y ponerle felicidades, mamá.
Para ti, madre.
Claro, que iba a tirar.
Me gusta mucho.
Para ti, madre.
Y la madre llora y dice, mira la basura que me ha traído mi hijo.
Basta con vaciar un baño. También. Yo tengo un baño, tengo azulejos. Todos los años a mi madre le regalo un azulejo distinto. Y hoy se ha puesto todo el azulejado del baño así.
En los colegios argentinos se insta a los alumnos a realizar trabajos también con basura de toda clase
sí.
para luego propinárselo a la madre en el día correspondiente.
Sí, para
la madre lo va sembrando, porque yo desde que se me caían mis primeros dientes,
ay, Dios,
mi madre los guardaba para hacerse bien unos anillos... Unos pendientes.
Está un paso del canibalismo.
Sí, está muy cerca.
Es real como la vida misma. Eso.
Claro, y esta es una respuesta adecuada. En realidad, nunca el niño alcanza a vengarse plenamente de lo que le han hecho los padres. Pero bueno, hacen lo que pueden, pobre.
Qué raro que no siga con otras cosas como el apéndice cuando se lo sacan, que lo pongan en un dije, ¿no?
O el pelo, cuando vamos perdiendo pelo.
Sí.
Digamos, a mí me gusta regalarle pelos a mis novias.
Pero, ¿y sus novias cómo lo reciben?
Hoy, una noche como sorpresa, incluso, llego con las manos en el bolsillo y en el momento menos pensado, saco una mano con un mechón de pelos y le digo, estos pelos son para ti, amor mío. Y ella los toma entre sus manos
sí.
y los guarda en pequeñas cajitas.
Claro. De las
y
cuales
a veces, loco de celos, reviso sus armarios pensando que en cada cajita hay pelos de otros hombres. Y sí.
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 Bueno, puede hacer llaveros, ya no con los pelos, digo.
Ah, también con los pelos.
Sí,
pensando que no? los pelos de las novias que lo abandonan a uno, se puede hacer también un lindo llavero, pero en este
el,
caso...
El llavero es cualquier cosa que usted que admita ser colgada...
Es un llavero.
Es un llavero. Sí,
por sí. ejemplo, un criminal.
Y...
No estaría mal.
Siempre y cuando no sea un ladrón. Porque...
¿No hay llaveros vivientes, por ejemplo, con pequeños animales?
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Con una salamandrita.
Sí, un ratoncillo. Sí. Llega aquí en el bolsillo.
Un cáncer.
Y llega tranquilamente a su casa con un amante, saca las llaves de las que cuelga un roedor desesperado. Y abre la puerta. Con el roedor gimiendo.
Eso es magistral porque no habría manera de... O sea, encontrar las llaves sería mucho más fácil. ¿Dónde están las llaves?
Sí. Y ahí el ratón aparece.
Pero alrededor no viene...
Se me han escapado las llaves.
Es que están en celo, parece.
Tener las llaves en celo.
Tener las llaves en celo.
No deja de ser una figura... Una figura poética interesante. Las llaves de alguien están en celo cuando están deseosas de bueno, operar, sí, ¿no? De sí, abrir sí, alguna claro. puerta.
No te detengas ahora. Sí.
Bien, ¿qué otra cosa podemos reciclar?
Puede hacerse... con muchísimas cosas se pueden hacer regios sombreros, por ejemplo.
¿Sombreros?
Sombreros que después o puede
papel
vender, o puede
se
usar.
Pueden hacer sombreros.
Claro, con papel lo que quiera.
El famoso birrete de los...
De los pintores.
De los pintores es de papel de diario. En general en Argentina los medios de comunicación... cumple muchísimas funciones, entre las que se cuenta en forma muy destacada el proteger la cabeza de los pintores.
Sí. También
con eso la... se toma, cuando alguien impide eso, se dice que se está vulnerando la libertad de prensa.
También veo que con la técnica de la cartapesta, usted infla un globo, por ejemplo.
¿La cartapesta?
Carta apesta.
La carta apesta, me ha pasado.
Con los mismos diarios que se hizo ese birrete.
Sí, que me queda tan bien.
¿No? Bueno, le queda fantástico. Los va pegando con engrudo a un globo inflado.
Ay, Dios mío.
No.
De manera que tome la forma de un cráneo. También puede hacer máscara con esta atención, señora.
Se pincha el globo.
Después lo pincha.
¿Y qué sucede?
Y entonces le queda seco la forma del globo para usarlo como gorro. O en su caso, como máscara. Después, si quiere, le pone un palo.
Yo le presto uno y déjese jorobar así.
Pero se hace muchísimo esto, señor. Es una técnica.
¿Dónde? Lo he visto
nunca. No, se hace.
Levante la mano a la persona que haya visto algo lejanamente parecido a esto.
Mire,
a
mire lo que dije.
Nadie.
De España es así.
Nadie a la misma tribu mexicana. No, no. Salvo los alquilones que ha traído usted esta noche.
Lo que me costaron.
Claro. Los infiltrados que han venido aquí para copar esta asamblea, compañero.
Miren los grupos que tienen en la cabeza todos.
Crudo y papel. ¿Y si llueve, qué hace usted?
No, esto no es para la lluvia.
Usa harina
no,
solamente.
Pero la lluvia a veces no avisa.
Es perecedero. No, si le llega a llover...
Eso que lleva usted en la cabeza ahora es un gorro de engrudo de
llovino. ¿Es uno de esos?
Ah, yo pensé que era natural. Pero... Y dígame, ¿y con los electrodomésticos? Porque yo tengo un televisor, el que me compré en el año 71.
Ah, sí. Si no anda más, ¿usted le saca todo lo de adentro?
Sí.
Présteme atención, todo lo de adentro. Y ya tiene un teatro de títeres para sus hijos.
Que no van a distinguir.
Mejor que la televisión.
Claro, no van a darse cuenta.
¿Usted con algún titeritero amigo? ¿Quién no tiene un amigo titeritero?
Cierto.
Yo, por ejemplo. Pero la mayoría de las personas sí. Y te mira ese teatro de títeres con le aconsejo argumentos sencillos.
Bueno, como la
de
televisión.
Orden de ¿quién es? Y ya termina.
Qué lindo. Voy a hacerle noticieros a mi hijo. Y entonces, y con otros, por ejemplo,
los lavarropas se usan mucho cuando ya no funcionan.
Cuando ya no
funcionan
los lavarropas puede ser digamos una sala de espera.
¿Por qué
una sala de espera?
Claro, viene alguien a ver a una persona que todavía no está, y dice, bueno, pase a la sala de espera, entonces le abre la puerta redonda del lavarropa y adentro acomoda con un pequeño almohadón.
Por algo ejemplo, fresco.
Y espérelo, claro. Dice, el señor Gandolfo enseguida viene, abre y le cierra.
Pero no cabe bien una
claro,
persona.
Y cada tanto, esta vez por arriba, le echa sándwiches.
que se podría hacer con un lavarropas.
Me encantó la idea. No voy más a su casa.
Una piragua.
¿Perdón?
Una piragua para el verano. Yo creo que la entrada, el acceso a la piragua es como un lavarropa tumbado al que luego habrá que añadirle unas puntas. Pero,
sí.
Pero tiene esa especie de...
se lo calza.
Se calza la lavarropa.
Como un kayak.
Un kayak.
Un kayak. Eso quería decir yo, un kayak.
Qué fantástico. Sí. Incluso si el, si
un kayak
si el
submarino
motor todavía anda,
¿sí?
Estaría bien hacerlo funcionar para hacer creer que se trata de un kayak a motor.
Fuera de borda, claro.
Tranquilamente... Y bueno, si anda puede incluso lavar ropa.
La apuesta. Lo difícil del kayak es sacárselo.
Sí, no hay que comer con el kayak puesto.
No. Hasta 2 horas después.
Claro, después hay que estar sacándoselo.
¿Eso que lleva puesto ahora usted es un kayak?
No, Luis.
No, esto lo hice con cartapesta.
Es también un sombrero que le quedó grande y le bajó.
Los juguetes se pueden hacer reciclados. Los juguetes, porque vio que el niño rompe el juguete y el hermano menor.
No, eso no hay que dejar de usar los juguetes a los niños. Hay que comprárselos y luego ponerlos arriba del ropero para preservar el juguete del niño.
Pero si el niño lo
ve. ¿Cuál es el peor enemigo del juguete? El niño.
Bueno, sí, pero.
Dado un juguete, preguntémonos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un juguete? Lo
más dejar probable de serlo.
Un romper, niño, claro, cae en manos del niño y lo rompe.
Bueno, pero está para eso, señor.
Guárdelo arriba del ropero, el niño sabrá que lo tiene, aunque no pueda usarlo.
Y si usted quiere...
Pero ya eso lo va preparando para la miseria de la sociedad.
Sí.
Pero el niño...
El niño es un predador de la fauna del juguete. Está muy bien.
El niño lo señala... Que ahí está, que por favor...
No se señala con el dedo tampoco.
Nene, ya te lo voy a dar cuando ya no te interese jugar con él.
Claro.
O sea, a los 19 años.
Cuando el niño señala el juguete, usted baja el juguete y sube al niño. ¡Y ya está!
Como el cuento del lobo, el cordero y no sé
quién. Y una porquería vegetal.
Sí. Pero lo que decía Barton probablemente es cómo un objeto cualquiera puede convertirse en juguete si... interviene la malicia del padre.
Claro.
Que se lo da...
O el ingenio, vamos, el ingenio.
La malicia es el ingenio, acá.
No existe tal cosa.
Por ejemplo, las piedras. Un palo, dice la señora, claro, que hagamos el caso.
El mejor regalo para un niño, un palo. No
sé si
el 6 de enero le aparece en los zapatos al niño, le aparece un palo. Y el niño toma el palo en sus manos y dice, ¡ay, han venido los reyes! ¡Se han olvidado este palo!
Igual que el año pasado.
No, pero ahora que pienso, el reciclaje lo hace el mismo niño.
Sí.
El niño es el que juega con latas de cera y piensa que son trenes.
El niño es el único que cree en el reciclaje.
Sí, claro. Pero yo no sé si lo piensa realmente. El niño tiene... la fe poética pura. Es decir, lo cree, pero no lo cree.
Sí.
Entonces, allá desde lo alto, aparece un grandulón y lo ve al niño en cuatro patas con unas latas de cera, ¿no? Evidentemente son un tren. El niño dice, qué sé yo. Y entonces, condescendiente, la persona mayor le dice, ¿qué es eso, un tren, Albertito? No, dice Albertito, son latas de cera. Imbécil.
Albertito diría, si tuviera un tren no estaría jugando con las latas de cera.
Claro.
Y recuerdo un comentario que hizo el Dr. Johnson acerca de la representación de una obra de Shakespeare que era Antonio y Cleopatra. Y alguien dijo, criticando aquella apuesta, que, bueno, el primer acto transcurre en Axio, el segundo en Egipto y el tercero en Roma, de manera tal que al final la gente no sabía dónde estaba. Y el Dr. Johnson dijo, claro que sabía dónde estaba, en el teatro.
El teatro, claro. Es cierto, un niño imaginativo es un padre miserable y alguien, un espectador que pregunta, debería irse. Sí, señor.
Efectivamente.
Gracias.
En el colegio, como he dicho, aparece mucho esto y temo que también se recicle el conocimiento y se lo convierta en alguna otra cosa más fácil de adquirir.
Mm.
¿Cuál es la idea del reciclaje?
Que lo que ya
el,
no sirve...
El precio vil.
Claro, claro.
Que sea regalado, que sea gratis, que no haya que pagar por él, que no haya que hacer esfuerzos. Entonces, bueno, ahí tenés, dice yo, ¿no? No te anda a lavar ropa y bueno, metemos adentro el agua, que es un kayak. Será un mal kayak, pero es.
Sí.
Entonces, si usted hace eso mismo con el conocimiento, le facilita al niño la adquisición del conocimiento reciclándolo y convirtiéndolo en otra cosa. Pongamos por caso un juego, un rompecabezas, un armazón, y es la idea de aprendamos jugando. Sí. Nosotros acá, buenas tardes, soy la maestra, les digo. Sí. Acá ya no les damos libros a los niños, sino pequeños juegos, bolas para embocar en agujeros, agujeros para embocar en ellos bolas.
Pero es una kermés.
Algo así.
Bueno, sí, pero...
Y cada tanto, allá disimulada, una noción.
Una noción geométrica en este caso.
De cualquier orden, una noción que esté escrita en la bola o en el agujero.
Pero y el niño pasa un año entero y el niño no aprende nada.
El niño no aprende nada, pero aprende a expresarse, que es lo principal.
Es lo único que hace, niño.
Sí, aprende a ser una persona, no sé si me entiende.
Bueno.
Porque yo no.
No.
Una y el día de mañana llegará a ser médico y será el jefe de cirugía de un hospital. Y cuando usted caiga allí, lo asesinará, pero eso sí, expresándose como persona.
Es la última generación de seres felices, dice usted, lo que nos propone.
Así es, así es.
El reciclaje es una mentira. ¿Sabe que ahora, después de todo este bloque, me parece que no voy a comprar nada más reciclado, Piedraíta?
No, está bien. Hagamos votos porque se prohíba el reciclaje.
Ahí está.
Pero, señor, estábamos por dar servicio.
Que cada cosa sea lo que fue en su primer momento.
Pero entonces
pero, antes que usted objete, no, al prohibir el reciclaje, está prohibiendo toda complejidad.
No habría ni industria siquiera.
No habría pizza, solo tomates.
No. Sí.
Solo tomates, harina y queso.
Sí, ni siquiera harina.
No, claro, ni siquiera harina.
Trigo.
Tomates, trigo y ni siquiera queso.
Sí, no.
Vacas. Es una idea interesante que tenía Borges acerca del famoso cielo de Platón, donde solo cabían las cosas puras, las ideas puras y cabales. Y dijo Borges, va a ser un universo muy poco complejo. Las cosas incontaminadas son también demasiado simples. En ese lugar no existiría el verde,
claro.
Solo azul, amarillo... y rojo, pero no verde.
Mucho tiempo después de Platón y de Borges, incluso al mismo tiempo que con Borges, un coronel argentino supo decir, no me hablen de hombres demasiado puros, que son como el agua, totalmente pura, no sirven ni para tomar ni para regar. Juan Domingo Perón.
Señores, vamos a entregar a todos ustedes unos regalos.
Sí, hechos con nuestras propias manos.
Con nuestras propias manos.
Y sus propios pelos.
Con esta. Son pelos.
Sí.
Son pelos nuestros
que
ustedes podrán reciclar luego, poniéndoselos a muñecos, revistiendo paredes.
¿Cómo no?
Sí, señor. En Argentina hay una playa, en Mar del Plata, la Playa Peluda, que está hecha de pelos. Como la arena está escaseando, cada vez el mar se lleva la arena. Y, bueno, la han rellenado con pelos que, ¿de dónde lo sacan? Preguntarán. Bueno, van
¿de
a
dónde?
Las peluquerías.
Bueno, señor.
Al atardecer van a las peluquerías.
Juntan.
Juntan, barren los pelos que han quedado allí mostrencos y los meten en una bolsa y luego los desparraman.
Y así dividen los balnearios. El balneario Crespo, el balneario Lazo, el balneario Rubio.
Claro. El caso es que regalaremos algunos de nuestros pelos.
Yo no colaboré mucho en el asunto, pero...
Yo pensé que sí.
O sí, o demasiado.
Pensé que venía de una carrera de obsequios.
El crudo está bien.
Bien, esto es lo que haremos entonces. Señoritas promotoras, a medio vestir...
Con lo cual no importa lo que entreguen.
Repartirán los pelos entre ustedes. Si acaso pueden levantar la mano o expresar su voluntad con frases tales como los pelos los quiero yo.
A mí. Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los jueves 15, 22 y 29 de agosto a Dino Saluzzi y José Saluzzi en dúo. En vivo, los jueves 15, 22 y 29 de agosto a las 21 horas, Dino Saluzzi y José Saluzzi en dúo en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Ciencia, arte, tecnología, Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Ven con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martel. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible aquí en España, en la ciudad de Madrid. En la última presentación, el martes estaremos en París, como hemos dicho, en la Casa Argentina, pero será a las 19:30 allí.
Muy bien. Yo le cuento que Manuel Moreira está presentando su disco Niño en Europa el 11 de septiembre en París.
¿Qué tal, Niño?
Niño. El 14 de septiembre en Barcelona, Spaikú. El 19 de septiembre aquí en Madrid, en el Café Berlín, esto es en la calle Jacome Treso 4. Se ha dicho toda la noche la misma broma tonta, www.berlincafé.com. El disco Niño de Manuel Moreira, que pueden comprar, igual que Bombo, del sexteto vocal Cabernet, allí donde una señorita sin ropas, Mariela, por favor, se los ofrece.
Bien, hay mensajes.
Mensajes, a ver, saludos a mi prima, no a la mía, sino a quien firma esto, Mari Díaz, que vive en Buenos Aires y me recomendó venir, dice María José.
Hola Alejandro, es nuestro segundo día aquí. Dice, un gustazo, te seguimos desde el Tortoni, ahora aquí en Madrid. Nos cantaría, le piden los mareados, Miriam, Carlos y Lucía, eso para el sordo García.
Un beso gigante, me tocan los de primas. ¿Qué me han visto? Un beso gigante para mi prima, la negra, Silvina, desde Madrid, pero como no firma, no lo leo.
Los primos siempre se mandan saludos a distancia.
Todas las primas son
No se ven ni se llaman, pero por radio se mandan saludos.
Bueno, lamentando por los constructores que han perdido el negocio, felicitan aquí Almu y Maripé, Doraemon, el gato cósmico, y a Tokio por haber ganado la sede de las Olimpiadas. Y sí, en medio de este caos me trajeron al genio a casa, dice alguien, que es Patricia. Después de tantos años de recuerdos del Tortoni, qué grande tenerte en Madrid, negro. Siempre, siempre, Buenos Aires, Madrid, ¿qué más da?
El amigo Federico Castagnini me envía una carta que guardaré entre mis papeles queridos. Está viviendo en Brooklyn, él, desde hace 2 años, y ha venido por casualidad a Madrid y se ha encontrado con nosotros. Esto lo emocionó mucho ayer, y luego me explica algunas sensaciones que tuvo. Yo le agradezco mucho porque a mí también me ha emocionado saber que con este programa por ahí causamos alguna otra clase de emociones más allá de las artísticas. Muchas gracias, Federico querido.
Luis.
Alguien dice aquí, hola, hola amigos. Primero agradecer vuestra generosidad y vuestra humildad, también la paciencia con un tipo de 20 y pocos años. Soy Emiliano el Pesado. Es una letra muy, está muy agarrapiñada, ¿eh? Soy Emiliano el Pesado y quería que bien o Luis o Alejandro le dieran un argumento irrecuperable a Marilyn para que me quiera.
Ajá, ya sé quién es.
Ajá. Aprovechemos que no nos escucha el novio. Abrazos.
Tiene novio.
No nos escucha el novio.
Eso claro. Dignifica claro. La cosa.
Sí, sí, claro.
No estaba prestando atención porque me parecía muy banal. Pero tiene novio la tipa. Eso dignifica, claro. Bueno.
Igual necesita un argumento para el novio.
No,
no. ¿Qué argumento?
No hay argumento. A uno no. Lo quieren porque sí. No, ¿qué argumento? Dese por perdido, querido amigo.
Un beso enorme a Selvita de tu hijo favorito, dice este mensaje que ella sabrá.
Alejandro, un saludo especial para Darío Siskevich, que quería venir pero no pude. Bueno, hijo de Leticia y Jimena, que sí vinimos.
No es lo mismo, dice, ¿no? Bueno, yo no tengo más por aquí.
Sí. Alguien pide huellas también para...
Ah, qué lindo.
¿Para el sordo?
No tengo nada.
Qué feo.
Huellas que nosotros hacemos... Una especie de huellas, que es un ritmo tradicional.